Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortella.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminos cumple para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 407 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
Endriago, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. 407, impresionante.
Sí. Ese, ¿cómo estás por allá por Buenos Aires?
Todo bien, por suerte. Aquí andamos.
Me alegro mucho. Bueno, notarán, como habrán visto en nuestras redes sociales y estarán viendo en el título del streaming, que hemos hecho un cambio de planes, porque ayer nos sorprendió la lamentable noticia del fallecimiento de Kino. Entonces el programa de Sopapo Oriental sobre el cómic Dead Legends, queda para la semana que viene. De paso tenemos tiempo para que te conteste uno de los autores, ¿no ese?
Sí, el dibujante me dio entender.
Bueno,
te dice, mandame un mail y después no lo
contesta. Bueno, está ocupado. Pero bueno, entonces hoy vamos a estar haciendo una biografía de Kino, que también va a estar centrada un poco en Mafalda, porque aunque solo ocupó menos de 10 años de su carrera como producto, es por muchos motivos la obra más conocida y la que le llega a más gente. Vamos a hablar igual un poquito del estilo, de las influencias de él en general. ¿Le parece pasar directo a un poquito de música y a que hagamos este Titanes de Kino?
Dale.
Bueno, escuchar.
Obviamente, los Beatles.
Muy bien.
Elegí Think for Yourself, una de Harrison. No sé por qué pienso que Mafalda sería muy afín a George Harrison. Y bueno, del disco Rubber Soul, que es uno de mis favoritos, escuchamos eso y después sí, el Titanes de Kino. Perdidos en el éter.
Señora, no deje que le engañen.
Things that we can have if we close our eyes. Titanes, porque no son dioses, pero están a la altura.
Saludo a Dino que está escuchando ahí online, ya prontito. Y quien más esté por ahí, quien más se vaya sumando. Bueno, Joaquín Salvador Lavado Tejón, nacido el 17 de julio de 1932 en Mendoza y fallecido en el mismo lugar. El 29 o el 30, la verdad, la noticia la recibimos ayer, pero en algunas fuentes de septiembre, ¿no? De 2020. En algunas fuentes vi que había muerto el 29 en realidad. Veremos después si hay algún registro más detallado. Bueno, sus padres eran inmigrantes andaluces de la localidad de Fuengirola, en la provincia de Málaga. Que habían emigrado a la Argentina muy poco antes del nacimiento de Joaquín. En los registros oficiales es anotado el 17 de agosto, un mes después. Es muy normal esto, por aquella época, y después incluso. La fecha de nacimiento oficial de mi suegra es como un mes o dos después de su cumpleaños también. Y es bastante más joven que lo que era Quino. Su familia, de origen humilde, vivía en un círculo un poco cerrado, tanto que el niño habló con acento andaluz hasta sus 6 años, cuando empezó a ir a la primaria. Lo llamaron Quino desde pequeño para distinguirlo del tío Joaquín Tejón, que era ilustrador publicitario, pintor y diseñador gráfico, que fue uno de los que despertó su vocación de dibujante de manera temprana. Dice Quino que su tío... Una vez los padres fueron al cine, al biógrafo diría en aquella época, y se quedó a cuidarlo, y como no había tele, y no había ninguna cosa en la radio a esa hora para él, se puso a dibujar. Y ahí fue cuando vio, dice Quino que fue una noche mágica, porque vio todo lo que cabía dentro de un lápiz. Salían caballos, montañas, locomotoras y personas. Era increíble. Y entonces decidí que yo iba a ser dibujante. Esto está casi exactamente calcado, pero de la mano de un niño, en una de las tiras con Guille.
Iba a decir eso.
Está un poco...
Se copia a sí mismo porque... Hola.
Se te robotiza un poco la voz.
Sí, bueno, es lo que tiene estar lejos del mundo.
Sí, se copia a sí mismo. Igual Guille está inspirado en un sobrino de él. La abuela materna, madre de su madre, obviamente, y del tío Joaquín, era comunista y sus padres seguían muy de cerca y muy preocupados el levantamiento del nazismo y el fascismo en los 30 y en los 40, particularmente en lo que refería a la Guerra Civil Española. Esto definitivamente construyó la conciencia política y social de Quino, que se reflejaría obviamente en su trabajo. Amaba leer cómics desde pequeño. Sus influencias gráficas de niño eran, por ejemplo, Ernie Bushmiller y Chick Young. Y de adulto se convirtió en un gran fan de Ronald Searle, Bosch, Chaval, Sempe, Saul Steinberg y Charles Schulz, el de los Peanuts, que de hecho si algunas cuentas, algunas racontos, él no había consumido mucho su obra en su momento, pero la estudió cuando le encargaron Mafalda, porque le pidieron una mezcla entre Peanuts y Blondie. También obtuvo gran inspiración de humoristas argentinos como Lino Palacio, del que heredó el manejo del tiempo y la temática amplia universal, a Oski, del cual copió la disciplina de documentarse antes de dibujar, fíjense en los autos o las máquinas de cualquier dibujo de Quino, Este, y a Divito, del que de hecho recibió lecciones de dibujo. Del artista Luis Medrano aprendió la importancia de la formación cultural del dibujante. Este, entre todas estas personas que mencionamos hace un, en estos momentos, consideraba al rumano Saul Steinberg el más influyente y el mejor dibujante de humor gráfico del siglo XX. Como niño, tuvo una relación bastante tumultuosa con la educación. Felipe, si bien está basado visualmente en uno de sus amigos, Felipe muestra esa relación de preocuparse y angustiarse por los deberes y todo eso que le pasaba. En 1945, con 13 años, fallece su madre y sin haber cursado secundario, se enrola en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Cuyo, Mendoza. Imagino que tendrían algún programa de escuela técnica tipo la UTU acá en Uruguay. A los 4 años muere el padre, a los 17 de Quino, y por eso, y cansado de dibujar jarrones, según él, deja Bellas Artes. Andrea estuvo en Bellas Artes y nos puede decir si es verdad que te hacen dibujar muchos jarrones.
En realidad yo tuve una muy mala época para Bellas Artes, que había paro todos los días, porque estábamos todavía saliendo de la dictadura, y no, la verdad que de Bellas Artes he visto poco dentro de Bellas Artes.
Claro. Esa es la realidad. Tiene la intención, al dejar Bellas Artes, de convertirse en autor de historietas y pronto vende su primera obra. En el año 1950 dibuja su primera historieta para publicidad. En 1951 viaja a la capital, a Buenos Aires, e intenta encontrar trabajo en diferentes editoriales porteñas, pero no tiene ningún éxito. Dice Aquino que, como los de casi todos los que se dedicaron a esto, empezó a enviarle sus dibujos a dibujantes a los que admiraba. Te contestaban, bueno, usted todavía mejor que cultive más la línea, o sus ideas son buenas pero el dibujo no. Le manda cartas a Divito, a Lino Palacio. Y a los 18 años, como dijimos, se fue a Buenos Aires a recorrer editoriales y lo rechazaron en todos lados. Según él, dibujaba muy mal. Le toca hacer el servicio militar, la colimba obligatoria allá en Argentina. Deja de dibujar durante todo ese periodo de tiempo. Pero en 1954 vuelve a Buenos Aires y ahí empieza a publicar realmente. Publica su primera página de humor en el semanario Esto Es, y a partir de ahí se suceden un montón de medios conocidos. Leoplan, TV Guía, Vea y Lea, Damas y Damitas, Usted, Panorama, Adán, Atlántida, Che, El Diario Democracia. También empieza a publicar regularmente en Ricotipo, Tía Vicenta y Doctor Merengue, y a trabajar en arte publicitario.
Como porteño, que creo que nada de esto sobrevive el día de hoy.
No, por supuesto, pero Ricotipo es muy conocida, Leoplan también era conocida, Atlántida, calculo que tiene que ver con la editorial Atlántida.
Sospecho que sí.
En 1955 conoce a Alicia Colombo, quien estudiaba química y luego se recibió, hija de un farmacéutico, inmigrantes italianos, sus padres, en la casa de una prima en Buenos Aires. En 1960 se casan, luego un noviazgo, y se van a vivir unos meses a lo de los padres de ella, hasta que alquilan un apartamento en la calle Chile, en San Telmo, que inspira el barrio de Mafalda. En la puerta de ese apartamento, hoy, está el banco con la estatua de Mafalda. Y está cerca de mis restaurantes favoritos, el Café San Juan y la cantina del Café San Juan. San Telmo era un barrio muy distinto en esa época, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, y en esa calle, en la calle Chile, está el paseo de la historieta. Hay una estatua de Clemente, una estatua de Isidoro y otras cosas. Sí. Se van de luna de miel a Brasil y ahí conoce, se reúne con un montón de colegas historietistas y editores. Esto parece que la dilla, el tipo que en la luna de miel le hace pasar por todo eso a la esposa, como cuando yo me metí en una tienda de cómics y encontré una pila de Legión de Superhéroes en brasilero. Pero...
Iba a hacer ese comentario.
Brasilero, es el idioma. Sin embargo, la difusión internacional de Mafalda y por extensión el resto de su trabajo se debe en gran parte a Alicia. Un editor italiano le escribía insistentemente a Quino, que Monito le decía él a la esposa, queriendo publicar Mafalda, pero Kino nunca le contestaba. Alicia le contestó y echó a rodar la bola. Básicamente se convirtió en su agente, encargándose de muchos aspectos comerciales y financieros. Publica en el 63 su primer libro recopilatorio de páginas de humor, Mundo Kino, tras lo que le encargan unas páginas de historieta por una campaña de publicidad para la empresa de electrodomésticos Mansfield, para la que crea a Mafalda. Esto lo hace junto con Miguel Brascó, un colega. Querían hacer una tira cómica que no fuera una publicidad alevosa, que tuviera, básicamente que tuviera ni siquiera chivos, que tuviera product placement. La línea era de la empresa Siam Ditela, que tenía otros productos. Y la idea era vendérsela a alguna revista sin que se dieran cuenta que era en chivo. Creó una niña de 6 años con pelo crespo negro, inspirada por Nancy de Ernie Bushmiller, periquita en español. Hasta hay un chiste en que Felipe le lleva una revista de periquita a Quien te recuerda y Mafalda le pega una piña. Y un poco el Lucy de los Peanuts de Charles Schulz. Como los productos de Manfield eran con la M y tenían la F, el nombre Mafalda cuajaba. También dice que había visto una adaptación de la novela de David Viñas, Dar la cara, del 62, dirigida por José Martínez Suárez, donde una bebé se llama Mafalda. Y además había leído sobre Mafalda de Saboya, la hija del rey italiano Víctor Emanuel III, que había sido derrocado, si no me equivoco, por Mussolini directamente, ¿no?
Me escapa en este momento, es más, no sé, pero es posible. No.
Yo sé que es de la época, pero disculpen, no recientemente, en el 62. Pero creo que, disculpen el error, no estoy seguro, pero sé que es algo medio contemporáneo. Tenía un nombre. Y Kino y su amigo ofrecieron Mafalda al diario El Clarín. Pero Clarín se dio cuenta inmediatamente que era un chivo y le dijeron que no. En 1964 logra publicar en la revista Leoplan 3 episodios, 3 tiras, pero se murió la posibilidad de hacer la campaña y Kino se quedó con los derechos del personaje y eliminó las referencias subliminales. ¿Quién sabe si la saga de del televisor no tendría que ver? Pero creo que hacían heladeras y cocinas, en realidad, heladoras.
Siames, la emblemática empresa de heladeras argentinas.
Sí.
Era,
sí, sí.
Pero no existe más.
Pasa a publicarse regularmente en el semanario Primera Plana, el director era amigo de Kino, y la primera tira en Primera Plana sale el 29 de septiembre de 1964. Le aceptaron el cómic con la condición de que quitara los chivos. Kino no le importó porque ya no tenía nada que ver con la campaña. Igual iba a meter mensajes de otro tipo. Es muy irónico que Mafalda haya empezado como una campaña publicitaria capitalista cuando se convirtió exitosamente en una sátira política anticomercial y antiimperialista. A primera vista parece un cómic de niños. Mafalda es una niña a la que le gustan los panqueques y odia la sopa. Le gustan los cómics y jugar a los cowboys y a los indios y escuchar a los Beatles. Como muchas personas, como muchos niños chicos, puede ser bastante boca sucia, directa e impaciente. Originalmente los únicos personajes recurrentes eran ella y el padre, Alberto, que luego no recibiría el nombre en las tiras, la madre sí, le dicen Raquel, y la madre no debutaría hasta el 6 de octubre del 64. Viven en el bloque E de un edificio que está basado en uno que no estaba muy lejos de la casa de Kino, ahí en Chile 371 de San Telmo. Dice Kino que cada tira de Mafalda le llevaba un día entero de trabajo, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Estamos hablando de, imagino que las ideas las tendría a medida que, no sé, viajaba por ahí en colectivo o lo que fuera, pero estamos hablando de lápiz, tinta, sombreado, que era más bien pleno, y rotulado. El 19 de enero de 1965 presentan a Felipe, el niño con una imaginación enorme y los dientes frontales prominentes. También ama los cómics y jugar a los indios, a los cowboys, a los vaqueros. La escuela hace que se deprima y se angustie, y está enamorado de una chica llamada Muriel, de la cual es muy tímido para hablarle. Quino basó a Felipe, la apariencia de Felipe, su amigo Jorge Timosi, un periodista del Buró de Prensa Cubano en Argentina, Prensa Latina. En marzo del 65, luego de menos de un año de la tira en primera plana, abandona el semanario por diferencias creativas con los editores. Pero esa misma, en una semana, menos de una semana, Mafalda aparece como cómic diario en el periódico El Mundo. Un año después, la serie está apareciendo en 60 diarios y revistas a lo largo de todo el mundo. Entre el 65 y el 67 se publica, bueno, en ese periódico, y pronto publicó el primer libro recopilatorio y pasa a publicarse en Italia, España y Portugal. En España, de hecho, lo obligan a etiquetarlo como adultos, la dictadura franquista. Dos meses después, el 29 de marzo, casi inmediatamente, perdón, aparece el 29 de marzo del 65 otro niño del barrio, Manolito, el hijo del inmigrante español almacenero con el pelo de cepillo, con las mismas características de adicto al trabajo y de obsesionado con hacer una fortuna y un imperio comercial. Fue inspirada el almacén por una panadería del padre de un amigo de Quino. El 6 de junio aparece Susanita, la rubia perona. Es el opuesto de Mafalda en todo sentido. Convencional, superficial, chismosa, quiere tener una gran familia y ser una mujer de alcurnia, una esposa de alcurnia, y no cuestiona la autoridad ni el status quo. En febrero aparece Miguelito, el nene con el pelo de banana, de cacho de banana, que es contestatario también, muy combativo en las discusiones y a veces hasta un poco sociópata. El abuelo es admirador de Il Duce, Mussolini, y Miguelito lo defiende, probablemente sin saber mucho de qué se trata. Me olvidé decir que cuando publica la primera recopilación de Mafalda, en el 66 fue, el libro se agota en dos días. Bien. Dos días.
Wow.
El 22...
Sí, hay un detalle que no, sí. Que no es menor, es que Felipe dio, sí, la imagen era de un amigo, pero el personaje está basado en él. Él se basó en sí mismo para ser Felipe.
Claro, totalmente. El 22 de diciembre del 67, sin embargo, cierra el periódico El Mundo y deja en un cliffhanger la historia, el arco argumental en el que la familia de Mafalda está esperando al bebé, al hermanito, a Guille. En el 68 aparece por primera vez en un libro en Italia, que era una recopilación de textos y humor gráfico de diferentes fuentes, pero en el 69 sale su primer libro europeo dedicado totalmente a Mafalda. Mafalda la contestataria, con un prólogo de Umberto Eco. Sí. En el 68, el 2 de junio, encuentra un nuevo hogar en el semanario 7 Días Ilustrado, donde correría hasta su final el 25 de junio del 73, a pocos días del golpe de Estado en Uruguay. Por cierto, el 21 de marzo del 68 ya tiene a Guille con su chupete y ama la sopa. Pero también le gusta debatir y discutir, y está inspirado por su sobrino Guillermo Lavado. El 15 de febrero del 70 se suma la última integrante de la barra, que es Libertad. Libertad es toda la proyección al otro extremo de Mafalda. Los padres son socialistas, la madre es traductora de libros de francés en francés, especializada en Jean-Paul Sartre. Y Libertad es directamente de izquierda. Está muy de acuerdo Libertad y Mafalda en muchas cosas, pero Mafalda muchas veces cuestiona la lógica de ciertas ideas radicales de Libertad. En el 72 firma un contrato para una serie animada de Mafalda, dirigida por el animador Catú, que sale luego en 1973. A Quino no le gusta porque al salir del estreno escuchó que mucha gente decía: esa no es la voz de Mafalda. Por sí. Cierto, la actriz que hace la voz de Dibu, de Felipe y de Manolito, spoiler, era la que hacía la voz de Dibu.
Pero...
Tenía una animación bastante decente, pero, dice Kino, pero el resultado final no. Yo no me metí en nada. Y en Madrid pasó algo muy gracioso cuando la pegaron luego más adelante en el 85 en un largometraje. Estaba en una cine haciendo cola para dar una película y unas chicas españolas decía, mira, que van a darla de Mafalda, qué bueno. Yo le dije que no vayan a verla porque era un plomo. Y me dijeron, ¿y tú qué sabes? Las cosas que le pasan a algunos en redes sociales le pasaban en la vida real.
¿Eh? Aquí no, claro.
El 73, como dijimos, el 25 de junio sale la última tira, según Kino, porque se le habían agotado las ideas. Mafalda pega en una tecla, en un nervio de mucha gente en Latinoamérica. Es un momento en que muchos países, nosotros lo sabemos muy bien, estaban sufriendo o a punto de sufrir algún golpe de Estado o gobierno militar de algún tipo. Mucha gente común podía relacionarse a una niña que abiertamente cuestionaba el sistema. Pero también fue un hit en el resto del mundo hispanoparlante y en el mundo lusoparlante también. Porque, por supuesto, España vivía en una dictadura todavía. Le faltaba relativamente poco para salir. No recuerdo los años, pero Portugal no estaba muy lejos tampoco. Al paso de los años, la serie ha sido traducida a casi 30 idiomas. Inglés, francés, alemán, holandés, danés, noruego, sueco, finlandés, polaco, griego, turco, ruso, hebreo, árabe, farsi, coreano, indonesio, chino, japonés y hasta el guaraní. Bueno, acá en Uruguay decimos la dictadura muchas veces, a pesar de que hubo varias, para referirnos a la más reciente.
Sí, acá más dos también.
Claro, pero igual es más difícil, porque en el 66 Onganía depone a Arturo Illia y se hace una dictadura, lo saca en el 70 Roberto Livingston, a él lo saca Alejandro Agustín Lanús, que es cuando termina Mafalda, más o menos, y ese periodo tumultuoso previo a la dictadura más cruenta que tiene Argentina después hace que sea bastante admirable que Kino no se coartara de decir ciertas cosas en Mafalda. Explicó más adelante que por suerte el país no tenía, como por ejemplo Brasil, un ente de censura oficial. La censura estaba en manos de los editores, que a veces trataban de convencerlo de que cambiara algún remate. Igual él también se tomaba sus propios cuidados. Nunca mencionaba políticos argentinos, o por lo menos no recientes. Además, pero además, como se consideraba un mal caricaturista, por eso me molestó que vi en varios medios que lo llamaran caricaturista cuando no lo era, tampoco los quería reproducir. Prefería hacer comentarios generales. También sabía que en el país en donde estaba y en el ambiente en el que estaba, no podía burlarse de la iglesia, las fuerzas armadas, el sexo o la homosexualidad. Que me interesaría ver cómo lo hubiera tratado. Hoy vi uno de los cómics mudos de Kino fuera de Mafalda, en que dos hermanos mellizos los visten de chico iguales, se casan y tienen la familia igual y todo, hasta que en un momento dicen basta, y vos te imaginás que van a empezar a vestirse distinto. Se visten tan distinto que se visten igual, pero ambos de mujer. Pero no está presentado como una burla. No creo que Kino, con su edad y en la época que lo puede haber hecho, fuera tan avanzado como para ciertas cosas de hoy día. Pero es un lindo vistazo a la postura que puede tener, que podría haber tenido. Muchos de los chistes de Mafalda usaban metáforas y alegorías. La sopa, por ejemplo, es una metáfora, una alegoría para los regímenes militares que aterrorizaron Latinoamérica, forzados sobre la población como la sopa. Esto lo reveló en una entrevista a BBC Mundo en agosto del 2004. De cualquier manera, muchos regímenes se daban cuenta. Como decíamos, entre los 60 y los 70 varios gobiernos dictatoriales en España, Bolivia, Chile y Brasil censuraron ciertos chistes. En Chile la prohibieron directamente. Bajo el régimen de Franco fue etiquetada como solo para adultos. En julio del 76 el ejército argentino asesinó a 5 personas en la iglesia de San Patricio en Belgrano, en Buenos Aires, y encontraron un póster de Mafalda con un policía, imagino que el del palito de abollar las ideas, y se lo encajaron a uno de los cuerpos. En los 90 Quino encuentra, se entera que hay ediciones piratas de Mafalda creadas en Taiwán y distribuidas por toda China continental y República.
Qué loco.
Pero.
Era Nick.
No era Nick todavía. Pero todas las referencias a la China maoísta habían sido censuradas. Y Susanita, que hablaba siempre de hacer de formar su gran familia, era censurada porque iba en contra de la política de un solo hijo. Quino logró que su agente retirara de circulación, permítame dudarlo, hasta dónde, estas ediciones piratas. La piratería en Asia es incombatible.
Sí, y especialmente China no tiene ley de copyright, así que...
El chino se te caga en todo eso.
Sí, mi viejo que laburó por un tiempito en una editorial en España comentaba eso, el tema del mercado chino era ese. No podés controlar que vos publiques un libro y después salgan un montón de copias piratas porque la ley lo contempla.
Claro, no les importa.
Y no.
Acá me dice Dino que confundía a Manolito con Miguelito, en algún momento se le puede haber escapado el nombre, y que en cierta forma el no mencionar políticos locales hace que sea más adaptable a cualquier otro contexto. Ciertamente. Por otro lado, todas las referencias cronosituadas de los 60 pueden descolocar a alguien más joven. Yo leyéndolo en los 80 y en el lugar, en la casa en la que me crié, no, pero en los 80 mismo, muchas referencias de los 60 pueden haber sido un poco descolocantes para algunas personas. Mafalda ha sido comparado muchas veces a Peanuts de Jules. Por supuesto, es una de las inspiraciones. Ambos usan tiras de 3 o 4 cuadros, aunque Peanuts también utilizaba la página completa de los domingos, para presentar comentarios satíricos desde el punto de vista de los niños. Muchas personas, muchos intelectuales y audiencias han elogiado ambos series y han ganado muchos premios. Sin embargo, hay diferencias muy significativas. Para empezar, los adultos en Peanuts son todos invisibles. Mientras que, y los niños tienen conversaciones adultas como reflejando ese mundo de los adultos. Pero en Mafalda, los niños tienen esas discusiones, pero también interpelan a los adultos. Mafalda sería un bicho completamente distinto si no pudiera interpelar a los adultos.
Y claro, es parte de la gracia.
Por otro lado, Mafalda es un poco más realista, o directamente bastante realista, no tiene mascotas antropomórficas semi-inteligentes o directamente inteligentes, y no sucede en un ambiente suburbano romantizado, es en el medio de la gran ciudad. De hecho, una de las ciudades más grandes de Latinoamérica, de Sudamérica por lo menos, en general también. Ambos cómics presentan una visión melancólica del mundo, el mundo moderno en su momento, pero Peanuts está más enfocado a emociones individuales como el rechazo, la depresión y la soledad. Hablamos de estos unos años cuando fue la muerte de Jules o su centenario, lo que sea. Mientras que Mafalda, Peanuts a veces habla de las cosas del presente, del mundo, pero lo hace más vago. Mafalda es directamente tópico. Quino tampoco evitó mostrar zonas pobres, villamiserias, diría en Argentina, canteriles acá, en Mafalda. Lo muestra. Muestra niños pobres, muchas veces también. Entrevistado por el periodista de Le Monde, Frédéric Poté, en 2014, Quino hace otra distinción, o por lo menos categoriza la distinción. Charlie Brown es norteamericano, Mafalda es sudamericana. Charlie Brown vive en un país próspero, con una sociedad opulenta, en la que desesperadamente intenta buscar integrarse en persecución de la felicidad. Mafalda vive en un país golpeado por numerosos contrastes sociales, y a pesar de que también busca la felicidad, rechaza todas las ofertas que se le hacen en ese sentido. También, la diferencia principal, podemos decir que Mafalda es directamente político y Pinch no. Ciertamente, claro, Schultz conocía la obra de Quino y tenían una mutua admiración por el otro. Schultz dijo, las ideas en sus cómics son muy complejas y estoy maravillado de su variedad y de su profundidad. Sabe cómo dibujar y sabe cómo hacerlo de manera graciosa. Creo que es un gigante. En cuanto al merchandising y otros productos de Mafalda, inicialmente, si bien hay merchandising ahora y hay merchandising oficial, en la tienda que está ahí en la esquina donde vivía Quino, por ejemplo, hay pila de bootlegs por todos lados. Uh-huh. La Mafaldita de arpillera en la feria de Tristán Narvaja con una frase es un clásico. Quino se prohibía en todo momento utilizar a Mafalda para publicidades. Solo ha sido utilizada para causas humanitarias. En el 76 dibujó un póster especial para la Convención de los Derechos del Niño, para UNICEF, a pedido. En el 86 apareció una campaña del Ministerio Español de Educación y Ciencia para promover las primeras elecciones de consejos escolares. Durante el levantamiento de la semana de Pascua en el 87 en Argentina, le mandó un nuevo cómic de 3 viñetas al presidente Raúl Alfonsín. En el 91 hizo un póster para la Cruz Roja Española y en el 2009 una aparición especial en el periódico italiano La República para criticar los comentarios misóginos del primer ministro italiano Silvio Berlusconi. Tomá pa' vos.
Mira vos, qué grande.
La única causa no política que Mafalda ha promocionado autorizadamente fue una campaña del año 83 de higiene dental en la Argentina.
Igual es una campaña.
Está bien, sí, tiene motivos sociales.
Está muy bien, como alguien que es nieto de un odontólogo.
Bien, bien. Hubo usos no autorizados. Quino se ha puesto a ellos. Por ejemplo, descubrió un sticker en España con Guille con una bandera franquista. Aldo Rico usó sus personajes en una campaña. Un militar golpista, o intentó ser golpista, sí, en la Argentina, y que fue luego candidato político. En 2012, cuando se estaba discutiendo la ley SOPA de Estados Unidos, Stop Online Piracy Laws, usaron a Mafalda como la mascota utilizando el chiste de la sopa. Y en 2018, personas del movimiento pro vida o pro aborto clandestino, en realidad, de la Argentina, utilizaron al personaje poniéndole su pañuelo celeste. Quino protestó fuertemente, esto fue el 2018, creo que no lo dije, diciendo, no lo autoricé, no refleja mi posición. Siempre he soportado las causas, apoyado las causas de derechos humanos en general y particularmente los derechos de la mujer, a quienes les deseo la mejor de la suerte en su lucha. Decíamos que en el 73 dejó Mafalda, terminó Mafalda porque no tenía ideas, pero también porque un mes antes había habido otro golpe. El golpe que puso en el poder a Héctor José Cámpora. Un mes después juraba como presidente Raúl Alberto Alastiri. Ambos eran simplemente delfines de Perón, preparando su regreso. Perón, como muchos sabrán, pero por las dudas, fue gobernante de Argentina entre el 46 y el 55, donde fue echado por un golpe de Estado, uh-huh, a pesar de que no era el más democrático de los presidentes tampoco, Juan Domingo, uh-huh, se convirtió en presidente de vuelta en octubre del 73. Quino estaba bastante al tanto de que la situación del país estaba empeorando. Varios de sus amigos, de hecho, ya habían sido desaparecidos. Recuerda llevar un episodio de Mafalda a la revista donde la estaba publicando, se lo llevaba directamente él en una carpetita, cuando notó en el edificio señales de que le habían tirado explosivos y tiros de arma de fuego. Perón gobierna Argentina de vuelta hasta su muerte súbita en el 74, cuando asume su esposa Isabel Martínez de Perón, Isabelita, sí, a quien en el 76 Videla derroca y establece un nuevo gobierno militar. Esta es la época en la que Quino se muda a Milán, donde vive varios años, y también vive en Madrid un buen tiempo. Quino se dedica a hacer sus cómics de humor mayoritariamente silencioso o viñetas individuales de humor gráfico, muchos sobre términos generales, otros sobre sátira política y social, la mayoría en pantomima, o sea, mudos, sin necesidad de ser traducidos o fácilmente traducidos, muy cinistas, muy cínicos, pero siempre con remates inesperados y fuertes. Quino, sin embargo, dijo que varios temas eran tabú para él personalmente, como los desastres naturales, la privación de libertad y la tortura. Por ejemplo, Amnesty International le ha pedido muchas veces que haga dibujos para ellos, pero él se negó por esos motivos. Como dijimos, en el 77 ilustra la Declaración de los Derechos del Niño para la UNICEF. En el 81 se estrena el largometraje Ensartando en los cortos de televisión. En el 83 vuelve a la Argentina y después se turna entre Argentina y Europa, cuando regresa la democracia al país. En el 85 colabora con programas de nutrición, sanidad y cultura del gobierno de Argentina, publica Quinoterapia y se hace en Cuba a cargo del animador Juan Padrón, el de Vampiros en La Habana, que falleció hace unos meses y hablamos de él, Quinoscopio, unos cortos que son producidos sobre las páginas de humor de Quino, no sobre Mafalda. En el 88 lo distinguen en Mendoza como ciudadano ilustre y maestro del humor, la sensibilidad y la justicia de proyección nacional e internacional. ¡Tomá!
Grande.
Publica dibuja un cartel, un póster para el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino para conmemorar los derechos humanos y los 5 años del regreso de la democracia al país. En el 90 se establece nuevamente en España, aunque se mudaría cada tantos meses, alternaría, y se naturalizó convirtiéndose en ciudadano español. Quino siempre sintió su origen andaluz y en el 77 ya había intentado gestionar la doble nacionalidad en el consulado español en Milán. La funcionaria muy antipática que lo atendió le preguntó: ¿y usted, con la edad que tiene, quiere hacerse ahora español? Quino le dijo: no, se me había ocurrido antes, pero es que entonces estaba Franco. Ya en Madrid, en el 90, lo intenta de vuelta en los juzgados en la calle Pradillo, con 57 años. En esta ocasión llegó hasta el final del trámite, pero le pareció un proceso muy frío. Otra funcionaria, solo un poco más amable, le dijo solamente, tras pedir los datos: firme aquí, y firmó. Él había soñado con un acto solemne en el que se escuchara el himno nacional y ante una constitución con tapas de fieltro en la que pudiera posar la mano mientras dijese: sí, juro. En cualquier caso, como era un 5 de enero, le dijo a la funcionaria, por mejorar el clima: me ha hecho usted un lindo regalito de Reyes. Pero no hubo caso. La funcionaria le respondió: dentro de 2 semanas puede recoger su partida de nacimiento española y luego el documento nacional de identidad. Quino salió a la calle, entró a una librería, se compró una constitución y la juró él solo. En el 93, en colaboración con TVE, vuelve a realizar Padrón, 104 episodios animados de Mafalda, esta vez con participación de Kino. Son mudos estos, para salvaguardar el problema de las originales, de que a la gente no le gustaban las voces porque no eran como se las habían imaginado. Doy fe que son bastante pedorras las voces del 72, 73. Adaptan varios chistes de las tiras y otros son chistes nuevos. Obviamente, ante la falta de diálogo, el contenido sociopolítico está mayormente ausente. Ya adelantándonos en el futuro, en 2008, el futuro de él, pero lo hemos usado, con curaduría de Mercedes Casanegre como parte del programa de nuevos murales de la empresa Subterráneos de Buenos Aires, hacen un mural de azulejos con los personajes de Mafalda en el pasillo que une las estaciones Perú y Catedral. Que si no me equivoco, es cerca de San Telmo, es San Telmo eso.
No exactamente.
Pero es cerquita.
Bueno, sí, relativamente cerca es, pero no tanto. Perú y Catedral, estamos hablando de... Catedral es la estación terminal de la línea D, A, I... La A, la D y una más.
No, no está más cerca de la Rosada, en realidad.
Claro.
Sí, está bien. Es más cerca de Plaza de Mayo.
Sí. Pues la Catedral, justamente, sí. La Catedral de
Buenos Aires.
Sí, sí. San Telmo es línea E.
Sí. La azul, ¿no?
La violeta.
Violeta, bueno, tú esa.
También pasa que también, justo, digamos, para empezar San Telmo, la C y la E te dejan bastante cerca. La C y la azul.
Ahí está. Bueno, en 2009 participa con un original de Mafalda, realizado para El Mundo en el Bicentenario, 200 años de humor gráfico, una muestra organizada por el Museo del Dibujo y la Ilustración Eduardo Sibori de Buenos Aires. En ese año anuncia su retiro, estaba muy mal de la vista. Tenía glaucoma ya desde hace más de una década. Tuvo durante los 90 varias operaciones a la vista y le fue empeorando en realidad. Y ya para el año pasado estaba casi ciego. Para 2014 estaba en una silla de ruedas. Yo lo más cercano que estuve de Kino en la vida real fue en Comicópolis, en Buenos Aires, en el año 2014. Veo una multitud de gente que avanza por el pasillo del stand que compartíamos Gas Comics y Powa, y veo, ¿quién va ahí? No lo supe, vi una rueda. Después me dijeron que era la rueda de la silla rueda de Kino. Sí.
Lo más cerca que vamos a estar es esperarlo y que no venga.
Exacto.
En convenciones que iba a venir y no llegó.
En 2015 era el invitado central de Montevideo Comics, pero por motivo de salud tuvo que cancelarlo. Encontrás pila de notas de prensa donde lo anuncian y lamentablemente... Es más, ayer Lucy, una amiga, dijo: en 2015 compré la entrada para Montevideo Comics solo para ver a Kino y no vino y me clavé. A mí me hubiese gustado preguntarle por una de mis historietas favoritas de Mafalda, una de los arcos, si se puede llamar así, en que Mafalda usa un sifón de soda de jetpack.
Hay toda una serie de eso.
Sí, son 4 o 5 tiras en realidad. Felipe lo hace, le funciona. Mafalda se hace pelota a la cabeza contra el cielo raso y después el padre la rezonga por tratar de hacer eso, pero lo intenta él con un cinturón de sifones. El padre de Mafalda es un personaje entrañable, como cuando trata de jugar a Sandokan con los chiquilines y no tiene ni idea de qué está hablando. Viejo croto, o sea, más o menos. Alicia, Monito y Kino no tuvieron hijos. Según Kino, no querían traer al mundo a alguien para contenerlo o vivir en él. La esposa fallece en 2017 y bueno, Kino muere, no está claro si fue ayer o anteayer, 29 o 30 de septiembre, tras estar internado a causa de un accidente cerebrovascular con sus 88 años. Un día antes se habían cumplido 56 años de la primera publicación de Mafalda. O por la primera versión oficial. Bueno, hablando del estilo de Kino, su legado y sus temas, yo puedo decir que Kino tiene un trazo muy limpio, con negros plenos, sobre todo en Mafalda, pero en su arte de humor gráfico usa una aplicación judiciosa de tramas y de sombreados. Sus expresiones faciales son sencillamente deliciosas. Yo, por ejemplo, alguien a quien comparo aquí, no, a quien admiro mucho también, es Kate Beaton, la de Harka Vagrant, que tiene un estilo de arte similar a Kino y trabaja muy bien las expresiones faciales. No le pregunté en su momento si ella conocía la obra de Kino, quizás sí, canadiense. Estuve examinando hoy también el rotulado de Kino, algo que no había hecho en su momento, porque mi etapa de lector de Mafalda fue previa, mi etapa asiduo de Mafalda fue previa a ser rotulista, y es un rotulado precioso, súper expresivo, y que sería muy difícil de lograr, por lo menos rápidamente y prácticamente de manera digital. Decía que los expresiones faciales y los detalles de los objetos inanimados son gran parte de su habilidad para transmitir ideas claras en los trabajos fuera de Mafalda, sin diálogo. No sé ustedes qué comentario tienen para hacer sobre la parte artística.
Mi viejo supo tener Mafalda en una época bastante libros. Yo la verdad que leí muy esporádicamente. Sí leía más Kino en los diarios o en las revistas. En la revista Vida, por ejemplo, que siempre tenía una página de Kino. Lo leía casi siempre que salía. Cuando recibíamos las revistas. Sobre el arte de Kino en particular, que se puede opinar, digamos. Tiene esta cosa que es verdad que si uno se pone a pensar, le hace volar un poco a Schultz y a Peanuts. Porque es como que los personajes no son del todo caricaturescos, uh-huh, pero tampoco son del todo anatómicos. Es como tiene esa cuestión de ahí como en el medio, ¿no?
Sí, es cartoony, pero no súper exagerado.
Exacto. Pero también como son muy creíbles, ¿sabes? Los personajes, digamos, físicamente hablando, ¿no? Como decís, es como que sí, así más o menos, ¿eh? Un nene.
Así es un nene, sí. ¿Y sí, vos, Andriago, qué sí comentario querrías agregar?
Se nos... Hola. Sí. Que ir un segundo, porque yo estoy en el trabajo y justo me cayó mi relevo.
Ah, bueno.
Escuchame una cosa, lo que iba a comentar yo era no tanto del arte en sí, sino de cómo se inspiró en cosas sencillas en la vida. Más que Mafalda, en este momento estoy teniendo presente todo lo que es humor gráfico, sí, que hizo. Y, por ejemplo, cómo utilizó el hecho de haber hecho la colimba. Hay un montón de chistes que son una sola imagen que te muestran que el tipo sufrió la colimba y a partir de ahí sacó humor. Me encanta mucho lo que es el humor gráfico, que es una sola imagen, y en la sola imagen hay toda una historia.
No, es un gran narrador, incluso en lo de una sola viñeta. ¿Tenés que arrancar?
Correcto. Tengo que arrancar, sí. Me despido de ustedes y después si puedo engancharme de vuelta.
Dale, gracias. Bueno, a pesar de su amplio trabajo, su amplia obra, Mafalda opaca todo lo que ha hecho Kino en su carrera. No para mal, pero sí, pero es el...
Pero digamos que es sinónimo, o sea,
exacto,
uno piensa en Kino, piensa en Mafalda. O sea, es una cosa que es su personaje, sí, es como... Bueno, es como claro, Schultz
y Peanuts.
Charlie Brown, Peanuts...
No, pero ¿por qué? En primer lugar, su trabajo fuera de Mafalda no suele tener personajes recurrentes. Tiene estereotipos, el empresario, el político, la señora de Alcurnia, la sirvienta, pero no tiene personajes per se. No hay una narrativa continuada como así la hay en el Mafalda Cinematic Universe, ¿no? Kino en algún momento llegó a... No a renegar de Mafalda, porque dijo que igual le gustaba su trabajo, pero decía que dibujando Mafalda se achanchó, porque era más sencilla artísticamente que su otra obra, y que la siguió haciendo en un momento obligado por el éxito internacional. llegó a decir en una entrevista en La Opinión Cultural de diciembre del 72 que sus días más felices fueron los que no tuvo que dibujarla. Igual acá yo ubico, estaba todavía haciéndola, yo ubico una similitud en analogía con Leonard Nimoy publicando el libro I Am Not Spock y varios años después publicando el libro I Am Spock.
La típica.
Cuando te atropella tanto la popularidad de una cosa, por más que te haya gustado hacerla, y vos querés hacer otra cosa, es la clásica de los músicos y de las bandas, que quieren ir a tocar sus nuevas canciones, pero se ven obligados a tocar muchas canciones viejas siempre.
Sí, claro.
De cualquier manera, es bastante sorprendente que un cómic que fue publicado por menos de una década, tuvo poco merchandising masivo en su época, y tiene cierta... Se le cae el DNI, se le cae la cédula cuando lees Mafalda por el tocadisco, los Beatles. El hecho de que no tuviera televisor al principio, para una persona de nuestra generación, es una locura eso. Es alguien. A mí eso no me sorprendía tanto, si bien sí había televisor en todas las casas, o prácticamente todas las casas, cuando yo era chico. Me hace acordar cuando yo leía los libros de Enid Blyton, Los Siete Secretos, Los Cinco, y que Los Cinco, bueno, en uno de Los Cinco se sorprendían de ver una televisión, porque era la principio de la década del 50 o fines de los 40 en Inglaterra, y otra era que cuando querían ser sigilosos se ponían sus zapatos con suela de goma. Yo, what the fuck, todos mis zapatos tienen suela de goma. No me entraba la... Se ponían los Sansus, sí. Diría el World Doctor. De Doctor Who.
Claro.
Mafalda nunca ha dejado la... Es sorprendente todo eso. Mafalda no ha dejado la conciencia pública. Sigue siendo reeditada con todo éxito. El personaje aparece en grafitis, en merchandising, en pósters políticos, en cartelitos que comparten las señoras, tías y abuelas, como que de Piolín se tratara, en sátira política online, y es indiscutidamente uno de los íconos políticos rebeldes más famosos de Argentina, quizás un poquito por detrás del Che, ¿no?
Sí, probablemente. Sí,
a lo que el Che te mató gente y eso, y era un señor de verdad.
Sí, sí.
Pero no sé si por detrás, ¿eh? No sé si por detrás. A mí me va a faltar más.
Entremos ahora que está ebrio, pero es solo la conexión que está fallando. Y dice que le parece que Mafalda es más conocida que el Che. No lo creo. No sé, te entiendo una poronga, hermano.
Tendría que estar en el barrio Marconi caminando por la calle. Está complejo.
Te van a saltar. No queremos estigmatizar, pero no creo que sea más conocida que el Che Guevara. Casi todo el mundo hable el idioma que hable, conoce al Che Guevara. Mafalda está más reducida fuera de la esfera hispanoparlante.
Lennon, nosotros somos más famosos que Jesús, y Mafalda es más famosa que Che Guevara.
Como dijeron los Beatles.
Me lo dijo
John Lennon. Pero bueno, creo que Mafalda es más reservada fuera del mundo hispanoparlante a la gente que sabe algo de historietas. Yo, por ejemplo, me sorprendí que en los sitios de noticias de cómics que todos los días recorro para armar las noticias de Perdidos en el Éter, y armar es una generosa forma de decir levantar, en The Comic Bulletin, que es un sitio más dedicado al cartooning y a lo indie, no me sorprendió ver a Mafalda, pero en CBR.com sí me sorprendió ver a Mafalda. Y la vi, por ejemplo, en Al Jazeera hoy. Pero bueno, Al Jazeera es un portal general. Muchas cosas. Decía, Kino y su forma de ver el mundo se mantienen tan relevantes hoy día como lo fue en el momento que hizo Mafalda. Los cómics expresan una gran compasión, los cómics son, no solo de Mafalda, todo, por los menos privilegiados, y un fuerte sentido de la humanidad, del humanitarismo. Es cierto, como decía alguien en Twitter ayer, me decía que para el siglo XX Kino es más de centro que de izquierda, y que incluso Mafalda criticaba el comunismo, el maoísmo, pero además criticaba cualquier autoritarismo, del signo que fuera. Curiosamente, en Uruguay la publicó el diario El País, un diario ranciamente de derecha, tanto que espero que no sea, que decía alguien hoy en Twitter por otra cosa, que no sea intolerante a la lactosa de tanto que se la mama a los milicos, y a todo lo demás. Pero nuestro oyente español, uno de nuestros españoles, David Almesija, decía, en cambio, en España la publicaba El País de Madrid, un diario identificado con la izquierda. Yo igual teoricé ayer, justo me pasó que en la clase de periodismo 2 nos pidieron como ejercicio hacer el primer párrafo de un obituario de Kino. Yo ya había escrito uno, más temprano, pero este era más narrativo. Fue un lindo ejercicio y lindo verlo escribir a los compañeros también. Yo teoricé que El País, y tendría que fijarme, hacer una revisión, porque lo publicaron por muchos años, no me da la pelota, que en El País curaban la selección de tiras para ponerlas más inocuas. Hoy justo salió una editorial del País que dice: el fallecimiento del argentino Joaquín Lavado, Kino, ha generado una catarata de mensajes de dolor. Aunque hay algunos que intentan usar cualquier cosa para llevar agua a su molino ideológico, queriendo vestir al genial dibujante como una especie de paladín anticapitalista. Esto demuestra no haber leído mucha Mafalda, o por lo menos solo haber leído esa curación, esa curaduría, perdón, que le hacían de las tiras más inocuas. Yo le atribuyo esta versatilidad de Mafalda también a uno de los apuntes más crípticos que quizás viste en mi guión, si lo revisaste, que se me ocurrió anoche acostado en la cama antes de dormirme, que es: Mafalda es Batman. ¿Por qué? Batman es el Batman de Adam West, es el Batman de Dick Sprang, con aventuras de ciencia ficción locas, es el Batman de Frank Miller, es el Batman de Denny O'Neill, es el Batman de Tom King, es el Batman de Alan Grant. Es muchas cosas.
Es el Batman de todos los Batmanes, básicamente.
Sí, la convención de Batman es del Mercosur, por ejemplo.
También. Es el Batman de Alfredo Caseros.
Sí, cuando Alfredo Caseros no había sido expuesto a la kriptonita roja todavía.
Exactamente.
Mafalda es lo mismo. Vos, Mafalda, si bien Kino hizo todo un cuerpo de obra de Mafalda, vos podés curar Mafalda y poner las cosas más inocentes e infantiles, e incluso poner las que cuestionan la realidad de los adultos, pero que no demuestran un sesgo político. Y crear una versión de Mafalda. Que, por ejemplo, es imposible curar Peanuts para que se convierta en una obra abiertamente política. O sin mutilar o remixar, no sé, Watchmen o American Flag y convertirlos en algo inocuo.
Claro.
Y por eso Mafalda es Batman, es mi nuevo lema en la vida. Bueno, en aquella entrevista del 72 en La Opinión Cultural, Kino decía: mis dibujos son políticos, pero en relación a situaciones humanas más que políticas en sí. Esas situaciones se vienen repitiendo desde que el hombre es hombre. Una vez utilizaron sus dibujos en una operación guerrillera. Me dio mucha rabia. Es como si yo voy a donde ellos hicieron un asalto y escribo en la pared con un aerosol: este asalto es una propaganda del almacén Don Manolo. Me sentí usado por tipos que yo no sabía en qué estaban. Yo no tengo una posición política tomada. Esto lo dijo en el 72 igual. Un Kino.
A ver, está bien, o sea, dijimos abuela comunista, padres antifascistas, y es razonable porque decimos, ¿no?, que en años 70 el mundo era un lugar complicado.
Argentina estaba heavy.
Argentina estaba re heavy. Más allá de que se haya dicho, supongamos que haya dicho eso en total, digamos, sin
franqueza.
Sin, Claro, con dos roches, sin autocensura.
Por sin cohibirse por la situación.
Sin cohibirse, claro. Es una época complicada. No vamos a negar.
A ver.
O sea, era, el mundo está demasiado complicado. Yo, las revoluciones de Segunda Guerra Mundial, sí. Revoluciones, Guerra Fría, sí. Era medio lío para. Y a cualquiera realmente lo ponen en
jaque. Yo no sé suficiente de historia argentina como para posicionarme en este caso, pero en Uruguay se ha manejado gente como el expresidente y actual senador Julio María Sanguinetti, la llamada teoría de los dos demonios, que las atrocidades, sí. En Argentina también, no puedo decir hasta dónde es cierto o no, que las atrocidades cometidas por los Tupamaros y otros movimientos menores a ellos, son del mismo calibre que el terrorismo de Estado de un gobierno militar con toda la maquinaria represiva. En primer lugar, son falsas equivalencias.
Totalmente.
En segundo lugar, cuando el golpe de Estado sucede, los Tupamaros están todos presos ya, o exiliados. Entonces, es una narrativa de posverdad imposible de sostener a menos que te quieras aferrar a ella. Pero en pleno 1970 y poco, sin estar metido en el tema, porque Quino no estaba involucrado hasta donde sabemos en movimientos subversivos, como lo estuvieron involucrados otros como Esterheld,
claro.
¿Qué distancia intelectual tenés en ese momento para realmente hacer un juicio de valor?
Sí, es un tema.
No es fácil.
Aclaremos por las dudas a quien nos oiga, no estamos diciendo subversivo, pues, porque nos estamos diciendo tipo. O Esterheld, subversivo desde la óptica de.
Sí,
de,
no, bueno. Subversivo en el sentido literal.
Sí,
sin un juicio de valor negativo.
Exactamente, ahí está.
Sí,
o Esterheld era montonero, o sea, y por eso lo desaparecieron.
Exacto.
Y Quino claramente no, o sea, que sí, él no estaba metido en nada de esto.
Exacto. Entonces es más difícil. De cualquier manera, le dice el periodista de esa entrevista del 72, sin embargo, en sus dibujos asoma una ferocidad tremenda contra determinadas formas políticas, contra un sistema de vida. Y Quino le dice no. La ferocidad está dirigida contra la condición humana. La explotación del hombre por el hombre es inherente al ser humano y se ha desarrollado a través de 5.000 años. No veo que pueda cambiar. Por eso, creo que el humor no sirve. Claro, que es lo único que yo tengo. Por lo menos dibujar me divierte, pero pensar no. Un tipo muy pesimista en ese momento, Quino. Yo estuve leyendo varias entrevistas preparando esta nota. Y en entrevistas más actuales dice que no podría ser a una Mafalda de adulta, primero porque la hizo con 30 años él, y con más de 70, y su visión del mundo en ese momento, hace unos años, a nadie le gustaría, porque las cosas malas del mundo de las que escribió no han cambiado en todas esas décadas. Parece que siguió siendo pesimista. Le creo que quizás no sería de izquierda propiamente dicha él, o no se consideraría de izquierda propiamente dicha, por ser muy cínico en ese sentido, diciendo que el humor no hace pensar a la gente, solo retrata lo que pasa. Y en la misma entrevista dice que sus mayores preocupaciones, son el monetarismo y la indiferencia de los dramas sociales. ¿A qué les suena eso a ustedes? A mí me suena definitivamente izquierda.
No, a ver, para mí era un tipo de izquierda, o sea, a ver, el tema era cómo se identificaba más concretamente, que como digo, para mí, o sea, en esa época.
Exacto.
Era complicado, o sea, y lo respeto completamente porque es un tema.
No, está bien.
Es decir, o sea, pero estamos de acuerdo, sí, Quino era una ideología bastante de izquierda.
Yo tengo una particular... Yo siento un particular desdén por la gente tibia. Sobre todo en situaciones de injusticia. Sí. Quino quizás no quería definirse, pero tibio no era.
No, definitivamente no.
Tibio no era. Esto fue a principios de los 2000, esta segunda entrevista que citaba, con más de 70 y eso. Más adelante hay otras cosas que vamos a ir viendo, cómo fueron cambiando en su visión. Pero incluso desde la época, ya en los 60 y los 70, Mafalda se convierte en un símbolo de izquierda. Hoy es inequívocamente un símbolo de izquierda. Solo imbéciles como el que escribió la editorial del país, y un político liberal argentino al que le contesté un tuit, hoy sobre el Capitán América de Nipuro de la Gash, pueden decir barbaridades como esas. Quino dijo en una entrevista de hace pocos años que no podía imaginarse a Mafalda de adulta porque Mafalda hubiese sido desaparecida por la dictadura.
Totalmente.
Y que sus personajes son antifascistas. No dijo anticomunistas. No dijo antitotalitaristas, aunque lo eran. Dijo antifascistas. De hecho, se puso explícitamente del lado de la legalización del aborto. Claro que hay gente de derecha que apoya la legalización del aborto, pero ¿cuál es la proporción comparados a la gente de izquierda que lo hace?
Sí, la verdad que... Sí, totalmente.
A mucha gente de derecha le gusta Mafalda, llora la muerte de Quino en redes sociales. De hecho, yo entiendo que hay mucha gente que se identifica como de centro o de derecha, pero que tiene ideales de justicia social. No sé hasta dónde había que analizar por qué siguen votando en conjunto con otros grupos con los que siguen votando.
Y ahí entramos en el viejo y,
sí.
Y como el viejo de tema de que el liberalismo es un, como dice un conocido mío de Twitter, es un tobogán al fascismo. Pero
sí, bueno. Sí, está bien, la tibieza te termina enfriando en realidad, ¿no?
Sí, y más allá de eso, pues que determinados ciertos intereses económicos van de la mano con ciertos intereses políticos y se termina asociando con los intereses políticos
totalmente
que les convienen y no con los que le conviene a los trabajadores.
Exacto.
Es lo que pasa siempre.
Exacto. O se enferman, se obsesionan con un solo fin, y para lograr ese fin hacen alianzas que, bueno, es para poner una metáfora de Star Trek, es vamos a tomarnos una con Guldukat. Para los amigos de remeras. Remeras rojas, bueno, para todas las tripas. Yo creo que le decía a este contacto. Es un oyente, si no me equivoco, ahora no oyente conocido hace muchos años. No me acuerdo quién fue que me lo dijo, estoy scrolleando mis tweets. Que yo creo que si vos agarrás diálogos de Mafalda y los pones en boca de personajes originales. No como Nick, perdón. Toda esta gente de derecha que lloró la muerte de Quino y se dice fan de Mafalda va a saltar a decir zurdo empobrecedor. Los sacás de contexto y se van a oponer a eso. ¿Por qué? Porque leyeron a la Mafalda edulcorada o curada de ciertos medios, o leyeron a Mafalda con otro entendimiento y otra cabeza, o leyeron a Mafalda desde el punto de vista de una persona criada en un hogar con otro signo político, o incluso sin signo político. Yo soy consciente de la enorme carga de tinta política en la que me crié, más allá del signo de izquierda de mi familia. Mafalda nunca fue un libro de chistes nada más en mi familia. Para otra gente capaz que sí, porque el cómic es un medio que no es tan comprendido o respetado.
Yo creo que, por ejemplo, para mi viejo, que es el del quien tengo, quien recuerdo yo que haya tenido Mafalda, creo que sí, era más una cuestión de leer una historieta.
Está bien.
Porque mis viejos ninguno tuvo mucha
politización.
A menos que yo. Politización, claro.
Ahí va. Quizá hubo un centro político, una derecha política con ideas de justicia social y derechos humanos. Ciertamente, por ejemplo, los ballistas en Uruguay se identifican con eso, pero mi viejo siguió siendo ballista toda la vida, pero ya no era colorado desde la década del 70, y yo me considero hasta cierto punto ballista y nunca fui colorado. Ese centro, hoy en día, como decíamos y como decías vos, se termina tirando por el tobogán. Y se suele aliar con la derecha más rancia, la ultraderecha más rancia.
Sí.
Ayer en Uruguay, se votó el desafuero del senador Guido Marini Ríos, líder del partido Cabildo Abierto, ex general del ejército y ex comandante en jefe del ejército. Se votaba el desafuero para que fuera a declarar la justicia, algo que había dicho que iba a hacer voluntariamente en campaña, y luego se retractó, para hablar de ciertos detalles que tiene sobre ciertas cosas que supuestamente conoce sobre detenidos desaparecidos de la dictadura, aunque él no fuera directamente responsable, cosas que se descubrieron después. Entre otras cosas, otro de los senadores, bueno, él dijo que los familiares de detenidos desaparecidos guardan un odio en su corazón que no les permite operar racionalmente o algo así, lo dijo anteayer. Y ayer en el Senado, otro de los senadores de Cabildo Abierto, Domenech, que fue abogado sumariante de docentes durante la dictadura, dijo: yo no creo en la justicia, creo en Dios. Y esa gente forma parte de la coalición que puso al Partido Nacional y a la corriente del presidente Lacalle Pou, supuestamente un liberal joven y moderado, notarán mi ironía, que en la presidencia, pero también puso a Eduardo Talvi, un colorado supuestamente de centro, que duró menos de 3 meses como ministro de Relaciones Exteriores, antes de doblarse como un castillo de naipes, y era candidato presidencial en su momento, y al Partido Independiente, un partido supuestamente de centroizquierda o de izquierda, como dicen ellos. No me extraña ver a herreristas como el padre o los también expresidente de Lacalle Pou, el padre Lacalle Herrera, por su abuelo Herrera, que su abuelo Herrera directamente era franquista y Lacalle Herrera también lo es, o pachequistas del Partido Colorado, hoy muchos integrando Cabildo Abierto, aliándose con Cabildo Abierto. Pero gente que se dice de centroizquierda, o de centroderecha, o de centro, es indignante. Es indignante, y perdón, se me ha ido el moto un poquito, pero no resisten un archivo propio. Ya no es quiero que ustedes piensen como yo. Es, ustedes dijeron que pensaban esto, actúen en consecuencia. Pero no, claro. No digo que los políticos de izquierda no hagan lo mismo muchas veces. Ciertamente lo hacen también, pero bueno. Lisandro Mandramás, oyente del programa, por supuesto, fue con el que hablamos de esto de Quino. Dice, por ejemplo, que en facultad, no sé a qué facultad fue él, es argentino, Mafalda estaba más...
Él es tucumano.
Tucumano, que... pero no sé qué carrera estudió.
No tenía.
Dice que Mafalda estaba más identificada con la franja morada, que son radicales.
Claro.
Que son más de centro. Bueno.
Supieron ser.
Supieron.
Comillas, la izquierda, a principios del siglo XX. porque era la alternativa al otro partido. Pero sí, digamos, se fueron corriendo a la derecha o no sé, o todo lo que surgió después era siempre
estuvo... ¿Me equivoco o Alfonsín era radical?
Alfonsín era radical.
Sí. Bien. Bueno, eso. En cuanto a mi vida personal, Mafalda fue una presencia plena. Estaba el libro de los 10 años. Tuvimos varios de los libros de los chiquitos y tengo uno que está dedicado por mi hermana Silvia, ahora fallecida, en que me trata como su guille, porque fue una de las que me crió, siendo el hijo menor de 6. En reuniones políticas que se hacían en mi casa en el exilio en Nueva York, la imagen de Mafalda estaba muchas veces pintada por mi madre, que tenía una habilidad plástica bastante grande, que yo lamentablemente no heredé, o afortunadamente, porque si no, no dormiría dibujando mis propios cómics. Y cuando me mudé de mi casa, cuando me casé en 2002, mi madre agarró, mudó cosas suyas que estaban en el escritorio de mi padre para mi cuarto, máquina de coser, un escritorio, unas bibliotecas, aunque ya no cosía ni nada, lo pintó de rosado, la llenó de efigies de Mafalda por todos lados y la bautizó la Sala Mafalda. Por un lado, para demostrar su amor por Mafalda, y por el otro lado, para decirme, ya no podés volver. Pero bueno, definitivamente Mafalda está presente todos los días en mi mente, y alguien decía en Twitter un hilo de frases de Mafalda que usás, y yo uso varias, por ejemplo, tomarse un Nervocalm, o decir roñica, o me quedó, no, nunca, creo que supe quién era José María Pemán, creo que era un lingüista, algo por el estilo español, pero me quedó en la mente cuando en la que juegan y a los Cowboys y todos dicen bang, 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 no sé qué, y sale Manolito y dice pum, y Mafalda lo increpa. Hay un montón que puedo citar. Así como mucha gente hace referencias non-stop a los Simpson, muchos podemos hacerlas a Mafalda. Volviendo a la obra general de Quino, al humor de Quino fuera de Mafalda, o incluso dentro de Mafalda, sus protagonistas suelen ser gente común, trabajadores, sí, incluso la gente adinerada o de con poder, son personas normales. A veces te mete un diablo, un ángel, Dios, pero son siempre malos. Pero muchas veces mete cosas surrealistas o alegóricas. Por ejemplo, una manifestación donde policías le arrojan a la multitud Valium a las bocas abiertas. Mafalda es más cercano y a la vez un poco más adulto que algunas de esas cosas, porque se preocupa por la política mundial, Manolito por el dinero. Pero los niños, igual en Mafalda, son niños reales, con padres reales y no enanos disfrazados, como en otras tiras de niños. Ciertamente no son niños comunes. Mafalda expresa cierta claridad que no expresa todo niño. Es como aquel meme de alt-right rancio yankee dice: mi hija de 6 años me dijo hoy que tal cosa, y es una frase que no puede salir de la boca de una niña de 6 años en contra de la izquierda, y salen todos los memes atrás a copiarlo. Bueno, Quino es ácido, cínico, con frecuencia honda en la miseria y el absurdo de la condición humana, la burocracia, los errores de la autoridad, las instituciones inútiles o la estrechez de miras. Todas esas cosas no son patrimonio de la derecha, ciertamente, son patrimonio de la humanidad. A la izquierda le encanta su burocracia y su autoritarismo también. De cualquier manera, se ve una ternura e incluso una simpatía, no solo por las víctimas de la vida, como los empleaduchos, los niños, las amas de casas, los jubilados, los artistas pobres o las sirvientas, sino hasta en las caricaturas de jefes opresivos y burócratas sin sentimientos, ves una cierta simpatía, como que entiende que son prisioneros del mismo sistema.
Sí, totalmente.
Quino tiene una óptica producto de las vicisitudes argentinas de las décadas en las que vivió y en las que observó, incluso desde afuera. La mezcla de pesimismo y humanismo es una de las cosas que lo hacen tan universal. Dice Dino, lo del no mencionar políticos locales, como decíamos hoy también, lo hace universal. Y explica, bueno, cómo que Mafalda y muchas de sus cosas son obviamente porteñas.
Sin embargo.
Porteñas o de gran ciudad del Río de la Plata. Porque Mafalda la puedes trasplantar a un barrio de Montevideo y funciona también, por ejemplo.
Sí, funciona.
O de Rosario, bueno, quizás.
Sí, totalmente. Las grandes ciudades. Bueno, sí, justo Rosario no está en la Río de la Plata.
Pero es Río Platense. Es Río Platense. Y creo que Rosario, por lo poco que yo estuve, tuve unos días nada más, pero Rosario tiene mucho más en común con Montevideo que varias ciudades del interior de Uruguay, y ni que hablar ciudades del norte argentino o otras cosas muy distintas.
Totalmente.
La cultura,
totalmente. Y pasa, sí, Rosario es una ciudad. Sí, tiene mucho parecido. Tiene mucho parecido con Buenos Aires, salvando Está para todo un tema, pero bueno, yo tendré una pata de ambos lados.
Vos que vivís día y vuelta muchas veces. O ahora no, pero...
Sí, ahora no, pero mis viejos son de ahí, mis abuelos vivieron ahí prácticamente.
¿Tenés sangre rosarina? Tengo.
Sí, yo soy casi 50, yo diría que soy tan rosarino como porteño. Cuando estoy allá hablo, se me pega el acento y todo. me tromé las heces. Y todo eso. Pero bueno, sí, José tiene esa cuestión de... Es ciudad, pero a la vez tiene esta cosa de... No te digo pueblo, pero casi.
Bueno, a mí me hizo sentir muy cómodo Rosario. A pesar de que ya me siento más cómodo ahora en Buenos Aires. Pero Buenos Aires me sobrecoge muchas veces. A mí. Ya mucho montevideano, estoy seguro. Buenos Aires, digo. Rosario no. Rosario es más barrio en ese sentido.
Rosario es más barrio, sí.
Es más barrio en ese sentido. De hecho estaría genial algún día poder vernos en Rosario. Yo quiero volver a Rosario, porque me gustó mucho cuando estuve. ¿Cómo se llama? Un crack bam boom y unas cerveceadas.
Sí.
Bueno, Mafalda y Quino han dejado su marca en todo el mundo fuera de la historieta. En 2005, el 21 de agosto, en el barrio de Colegiales, una plaza de Buenos Aires fue nombrada la Plaza Mafalda. Como la Sala Mafalda. Bueno, yo olvidé decir, mi hermana que me sigue a mí, que tenemos casi 8 años de diferencia, Marina, yo me llamo Martín Alberto, por mi viejo Alberto, y ella se llama Marina Elvira, por mi mamá, que era María Elvira. Mi mamá quería ponerle Marina Mafalda. Mi papá se lo prohibió terminantemente. Debe haber sido la única vez que mi papá le prohibió algo terminantemente a mi mamá que tenía flor de carácter. Hay en la Plaza Mafalda, en Colegiales, se pueden ver varias frases de Mafalda. Desde el 30 de agosto del 2009 está la Mafalda sentada en el banco en la Plaza Mafalda de San Telmo, enfrente de la Casa de Chile 371, y están Manolito y Susanita también ahí parados cerca, y fue hecha por el escultor Pablo Irgang. Hay una placa en la puerta del 371 desde 2007, que le recuerda a los visitantes que Mafalda vivió ahí. Y bueno, decíamos que desde el 2008 está la estación de subte de Perú en la Plaza de Mayo, con el mural El Mundo de Mafalda. Hay otro mural en el metro de París, cerca de la Embajada Argentina, estrenado en 2014. Tiene otra estatua, tiene varias estatuas de los personajes en la calle Arístides, en la ciudad de Mendoza. Tiene un mural en la ciudad de Godoy Cruz, también en la provincia de Mendoza. Godoy Cruz le rindió un homenaje en 2012 con este mural por los 80 años. Hay otra estatua de Irgang en el campo de San Francisco de Oviedo, en Asturias, España, puesta en el 2014. En el 97, el Mars Rover de Sojourner inspeccionó varias rocas en Marte y le puso una Mafalda. Yo no sabía esto.
No sabía.
El grupo de teatro flamenco, pero flamenco de Bélgica, usó la imagen, se llama Heich Pasep, yo tengo un flamenco del sur, así que perdón.
Hoy en día eso es belga, Magnus, ya no se le dice flamenco.
No, pero flamenco es la cultura.
Sí, es verdad, Flemish es la culpa, se mezcla con
flamenco. Está bien, pero es flamenco.
Sí, se mezcla flamenco belga con flamenco.
Con flamenco castañuela y yo, ¿cómo está? No, lo flamenco es la cultura, a ver.
Sí, además el flamenco es una cultura.
Decirle un flamenco belga directamente es como decirle a un nacionalista catalán español, te das por una piña. Hey Pasop usa una imagen de una Mafalda gritando como su logo oficial. Hay una boutique en París nombrada por el personaje y una calle en Angoulême, donde se hace el famoso festival de historietas. Y desde 2010, en Gatineau, Quebec, Canadá, hay una calle también con su nombre. Seguro que hay un montón de otros homenajes, desde almacenes, kioscos, casas de balneario, que no conocemos. Gente que se llama Mafalda por ella debe haber. Quiero cerrar con dos frases. Una muy conocida, que es de Julio Cortázar, coterráneo argentino de Kino y tuyo, no tiene importancia lo que yo piense de Mafalda. Lo importante es lo que Mafalda piense de mí. Esa es conocida. Pero la que yo hoy descubrí es la del historiador Eric Hosman, un grosso de la disciplina. Dijo que Mafalda, no es una frase muy buena, pero es interesante que haya dicho él. Mafalda es un personaje indispensable para entender la realidad argentina. Por lo menos de cierta época y de cierto sector.
Sí,
eso es cierto. Bueno, selección de alguno de los premios que recibió Kino. Ciudadano Ilustre, con todo ese título largo, y La Llave y la Ciudad de Mendoza, en el 88. Maestro de Arte de la Secretaría Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 98. Premio Derechos Humanos de la B'nai B'rith Argentina, en el 98. El premio Haxtur al autor que amamos, del 2000, en el Salón Internacional del Cómic del Principado de Asturias. Catedrático honorífico del humor por la ciudad de Alcalá de Henares, en 2000. Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedo del 2000, Ciudadano Ilustre de Buenos Aires 2004, Caballero de la Orden de Isabel la Católica 2005, Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Córdoba 2006, un par de premios Conex en los 90 de humor y una mención a la trayectoria en 2012, un premio Cultura en Argentina, Caballero de la Legión de Honor de la República Francesa del 2014, el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades del 2014, también en 2014... la mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento, yo no querría una mención de Sarmiento para mí, pero bueno, otorgada por el Congreso de la Nación Argentina. El Salón de Asturias le dio también en 2014 el premio de honor John Buscema a Mar el Cómic. Es rarísimo, ¿quién no recibió un premio de John Buscema, llamado John Buscema? Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda de Chile, con una ceremonia en donde lo premió la presidenta Michelle Bachelet. Y el doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza, donde él estudió en 2019. Bueno, mis fuentes fueron, por supuesto, Wikipedia. La más numerosa, la más jugosa, en realidad, fue una fuente en inglés. La Comiclopedia de Lambiec, que es de un museo de la historieta holandés, pero que tiene mucha información. Una nota en el sitio Soho.co de Colombia y a Daniel Samper Pizano, Kino y Alicia, los papás de Mafalda. El obituario que salió ayer del País de Madrid. Una nota de la revista Viva, reproducida en el sitio dreamers.es. Y una transcripción de un programa de Radio Francesa Internacional en español, Palabras Cruzadas, con Orlando Torricelli y Hernán Rivera, del año 98, de la página de rfi.es. Una fuente que me quedó por fuera, porque lo tengo en carpeta para leer, es un libro que se editó en la Argentina a cargo de una historiadora uruguaya, Isabela Cose, del Fondo de Cultura Económica de Buenos Aires. Es su tesis de doctorado, de hecho, que se llama Mafalda, Historia Social y Política. Y bueno, además de que es un libro que es súper interesante, es Isabela es una amiga de muchos años de mi hermana, Laura, y mi hermana Laura tradujo para Duke University Press la versión al inglés del libro, que estaba por ahí para comprar, que es interesante para que esté esa, como llama, esa visión también disponible para los angloparlantes. Yo prometo leerlo y prometo reseñarlo. Quizás junto con la biografía semificcionada de Denny O'Neill que leí hace poco, y con el cómic biográfico sobre Kirby que leí también hace poco, que está muy bueno. Como meter una tripleta de reseñas relacionadas. Capaz que dije que Isabela es historiadora y en realidad socióloga, perdón. Yo la conocí cuando estudiaba licenciatura en historia con mi hermana. Pude entregarme esta investigación gracias a mi condición de investigadora de carrera del CONICET, con sede en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Tesis de doctorado. Bueno, la tesis de doctorado fue un artículo más breve de lo que fue luego el libro. Estoy mirando acá el prólogo, que debe terminar en algún momento con la titulación. No está. Después lo voy a buscar bien. Pero bueno, el libro está súper referenciado. Yo vi a mi hermana trabajando. ¿Viste esos libros académicos en donde una página son dos renglones de texto y el resto son referencias muchas veces? Pasa muchas veces. Estoy seguro que va a ser delicioso de leer. Ojalá lo hubiese podido leer antes de hacer esto. Se encuentran artículos papers de Mafalda por muchos lados, reseñas del libro de Isabela, artículos en varios idiomas, sobre todo en español, por supuesto. Un lugar que revisé, por ejemplo, pero del cual no saqué demasiados datos en las fuentes, fue Ecurred, la Wikipedia cubana. Mafalda está por todos lados, en realidad. Que se puede encontrar. No sé si vos querés agregar algo, ese.
La verdad que no, o sea, acá es cuando me retiré argentino, porque conozco relativamente poco de la carrera de Quino. O sea, sí, he leído Mafalda, he leído un montón de tiras de Quino, pero no soy gran.
Bueno, hoy aprendiste un montón, capaz.
Sí, no he leído tanto. Hoy aprendí bocha, yo no sabía prácticamente nada de su vida y me voy me voy sabiendo más y teniéndole más respeto.
Yo sabía menos.
Sé que sabía
más que vos, pero sabía menos de lo que sé ahora. Me enteré de un montón de cosas preparando el programa. Y me encanta eso.
Sí, eso estaba buenísimo, la verdad. Y una cosa que, bueno, yo me acuerdo mucho de que, sobre todo, hoy en día con otra perspectiva, tendría que relear muchas de sus tiras, pero. Porque claro, lo que en algún momento parecían, ¿cómo se llama? Lo que en algún momento parecía, pues, o sea, es decir, claro, lo que en una época uno lee de una manera con determinado conocimiento del autor y de otras cuestiones, se ve otra cosa. O sea, y claramente Quino tenía era mucho más político de lo que yo me pude dar cuenta hace 10 años, 20 años.
Sí.
Así que claramente, pero bueno, sí. Yo siempre como que asocié Quino un poco con
chiste infantil.
Un poco hacia. No. Por lo contrario, con chistes más ácidos.
Ajá.
Lo que sí, que es cierta, como cierta lectura, no empecé a valer. El tema es que claro, hay una razón de por qué, de dónde iba el chiste y cuál era realmente el mensaje que yo en ese momento no entendía.
Claro, uno termina entendiendo un montón de cosas. Rever películas y releer cómics y libros cuando han pasado años y han pasado cosas por nuestro molino mental es realmente iluminador. Bueno, dice Dino que parece ser nuestra. Hay otra gente mirando, pero parece ser la única que habla hoy. Dino dice, el palito para bollar ideología, sí. ¿Qué habrán leído los del país, por ejemplo? Que le gustaban mucho los trabajos de una viñeta de Quino fuera de Mafalda también. Y felicidades, maestra, tiene usted una mamá excelente. Ahora enseño unas cosas realmente importantes. Me hiciste acordar, Dino, cuando yo, ya en el penúltimo año de secundario, de liceo, como decimos acá, le pregunté a la profesora de biología, que el tema de ese año era todo zoología, y estábamos viendo protozoos y bichos, bichos que eran teñas, esas cosas, y le dije, tipo por septiembre, octubre, profe, bichos de verdad, ¿cuándo damos? Casi me mato. No llegamos a dar muchos, pero bueno. Y dice, me apunto el libro, ya vi que lo tiene el FCE aquí en México. Genial. Y incluso creo que está para Kindle. Por lo menos la versión en inglés, para quien no sé si el español, calculo que sí que puede estar también. Bueno, música. Obviamente elegir a los Beatles pagaba un montón la apuesta. Iba a decir pagaba 1.10, pero nunca estoy seguro si eso es algo bueno o no. Creo que sí. Apostás un peso y te devuelven 10. Sí, creo que sí. Viste cuando vas a usar un lugar común y no sabes si lo estás usando bien. Y me puse a buscar. ¿Qué puedo pasar? ¿Alguna canción que mencione? Hay una. No me acuerdo si es una canción de Sabina que es Dieguitos y Mafaldas, creo. No, pasamos a Vini la semana pasada. Y no quiero pasar una canción que hable de Maradona positivamente. Tampoco. Encontré una cantante llamada Mafalda Ayu, que nada que ver. Y encontré que en Perú la discográfica FTA largó un disco llamado El Mundo de Mafalda, con imágenes y algunos diálogos de los dibujitos de esa época, esto del 74, pero con música, algunos instrumentales y otras cantadas, no sabemos por quién. La música de la película y del disco está firmada por Francis Smith. ¿Quién coño es Francis Smith? De ustedes. Yo también. Bueno, Francisco Brydon Smith, nacido el 38, el 3 de enero del 38 en Buenos Aires y fallecido en la misma ciudad el 11 de febrero del 2009, fue un músico y compositor argentino. Hasta acá, un ignoto. Bueno, fue productor y compositor de canciones como De boliche en boliche, Otra vez en la vía, Zapatos rotos, Yo en mi casa y ella en el bar, Quédate piola, Vicente, Estoy hecho un demonio, Vuelvo a naufragar, Súbete a mi barco y Una calle me separa.
A la mierda, no, pero para. O sea,
fue el productor de Los Náufragos.
Claro, sí, claramente.
En la década del 80.
Ese hombre marcó
historia en la música argentina. En la década del 80 fue productor del grupo femenino de Los Ángeles de Smith, una novedad por entonces, integrado por su esposa Sandra Smith y las hermanas Alicia y Mariel Escola, que imagino que harían terrible fiestita los cuatro. Compuso más de 300 canciones. Y las que no habrán, y las que habrá compuesto y se las habrá dado a algún amigo o algo, ¿viste? O sea, las habrá compuesto en un almuerzo como Denny O'Neill, ayudando con Kyle Rayner. Y en 1995 recibió el Gran Premio SADAIC, que es la Sociedad de Autores de Argentina, como el Agado de acá, como mejor autor de música popular. Hizo todas esas grandes canciones que cualquier rioplatense de 30 años para arriba conoce. Y son lugares comunes. Estoy hecho un demonio, Zapatos rotos. Pero también compuso esta poronga que se llama Otra vez sopa, donde se escuchan voces de los actores de la serie y una señorita cantando haciendo de Mafalda. Ignorando completamente la analogía, la metáfora de la sopa de Quino. Perdón, escuchen esto y venimos con el final del programa 407, las noticias y mensajes.
Mafalda, a la mesa.
¡Wow! ¡Otra vez sopa!
Sopa puede llegar a ser grande.
¿Grande como quién?
Como mamita y yo.
Así que encima eso. ¡Otra vez sopa!
¡Sí, sopa!
Necesario.
perdidos en el éter.
Barrera contra el comunismo.
Remeras rojas, con esa facha, ¿dónde van? Voy con rumbo a nuevos mundos y un vulcano me sigue atrás.
Herr Huchner, Kach, Jasbach.
Remeras Rojas, tu programa Trekkie. Búscanos en iTunes, iVoox, Spotify, Anchor, YouTube o la plataforma de podcast que más te guste. Estamos en todas.
Realmente una verdadera bosta la canción. Igual dos cosas. Es divertido que justo tocara hoy el spot de Remeras, que está hecho con la música de Zapatos Rotos. Y es súper truculento que en una parte de la canción Mafalda dice que si encuentra al inventor de la sopa, ese sádico señor, lo ahogaría en mi caldo por traidor.
Ok.
Psicopatía.
Sí, puta.
¿Llegaste a ver Lower Decks hoy?
Sabes que no llegué.
Está, porque hay alguien muy pasado de rosca que me hizo pensar en esto. Para mí, uno de los mejores episodios de la temporada. Me gustó mucho. Bien. Mucho. Comedia, acción, trek, acción y no en el sentido literalmente de acción, aunque la hay, pero también interiorización con personajes y eso, que la verdad la vienen manejando bastante bien. Dice Dino que el libro está en español en ebook y en ePub, genial. Y Santiago dice, the fuck is this shit. Efectivamente, es la única canción que encontré en YouTube hoy, no busqué en otros lados más profundos, pero vi la tapa del disco y eso y el track listing, pero es realmente satánico esto que hicieron. Bueno, les recordamos que pueden encontrar todas nuestras vías de comunicación y lugares donde nos escuchan, o la mayoría, los más importantes, en bit.ly/perdidosetter, y ahí encuentran nuestro Twitter, nuestro Facebook, todo lo demás, y tenemos varios mensajes para leer esta semana. Bueno, David de Mesija dice por Twitter sobre el área de Tortulia, fabuloso programa, una lástima que Sebas no haya intervenido más, estaba ocupado preparando las cosas de la Tortulia, por eso no había preparado nada, estaba mal de la garganta. Por cierto, gran comunicador Magnus, terrible cantante, terrible en el sentido español, no en el nuestro. Cuando todos cantan juntos se disimulan mejor, ciertamente. La tía Andrea también por Twitter dice, imperdonable que entre los mejores nombres como rock brasiliano se hayan olvidado de mencionar a Santo Traficante, un personaje tortuliano.
Sí, como un poco.
Realmente, menos mal que igual estoy disfrutando muchísimo el episodio. Y luego, volviendo un poco para atrás, el doctor Gaius Baltar, @wololo_, dice sobre el episodio de la Doom Patrol, temporada 2. Estoy con este episodio. A mí me gustó mucho menos que la primera. Mi pregunta es, ¿por qué no les gustó Legión, la serie sobre el hijo de Saber? A mí me gustó mucho. Yo creo que explicamos un poco en el programa, pero le agregué por Twitter. No nos gustó en primera instancia porque se apartó tanto del cómic, que es otra cosa completamente distinta. No me parece un mal producto, pero como adaptación me parece un ejercicio, sí, en la inutilidad alejarte tanto del producto a que estás adaptando.
Sí, es como que ahora están ahí los vivimos.
Pero apenas.
La conexión con... Pero es apenas, sí, o sea, sabés que es... Sí, a ver, sí, vos sabés quién es Legión, sabés que es hijo de Xavier y no lo niegan, o sea, sí, claramente está ahí en el capítulo ese que Legión se explica a sí mismo en su propia cabeza toda la historia. Pero si no sabes eso,
sí,
no te queda.
Con nada, todos los cambios que tiene, con todos los cambios que tiene The Gifted, The Gifted es mil veces más fiel al cómic, sin ser una adaptación directa de un cómic.
Y sí, totalmente. Además tenés personajes que son sacados tal cual del cómic. Digo, Polaris, por ejemplo, o los hermanos estos von Strucker.
Bueno, sí, están adaptados, ¿no? Pero...
Pero Polaris es Polaris. Que tiene poderes críticos y pelo verde.
Y está medio tocadito.
Y aquí, qué sé yo, y acá tenés, lo único que tenés es, tenés a David, a la Legión, que tiene múltiples personalidades y es un mutante de los más salados que hay, obviamente. Y al Shadow King.
Sí.
Y encima el Shadow King, acá está toda esta cuestión de que X-Men ha jugado con eso, seamos sinceros, de psíquico psiónico y cuánto lo psíquico puede alterar lo físico eventualmente. X-Men ha jugado con eso en distintas encarnaciones, pero es como que la línea entre psíquico y poder manipular la realidad física es muy borrosa con Faruk, que es un personaje que históricamente fue más psíquico que otro.
Sí, sí, no tiene poderes de alteración de la realidad como sí tiene Legión.
Claro, es como que acá hay una cuestión mucho de... Sí, como que bueno, que como que el... Como que le usa los poderes a Legión,
sí,
poseyéndolo a medias, una cosa por el estilo. Y hay un par de cosas que
me... Sí, porque además en los cómics, el Shadow King es una entidad que posee a Amal Faruk. Amal Faruk es su propia persona originalmente.
Eso no sabía.
El Shadow King es como... No estoy muy versado justo en ese personaje, pero sí sé que Amal Faruk es como una entidad psíquica que no me acuerdo si fue un mutante separado o es alguna cosa extraplanar o no sé qué mierda. Pero que Amal Faruk era un tipo psíquico, sorete también, que lo poseyó el Shadow King. Pero bueno, se aparta tanto que no tiene que ver.
Detalles.
Y otro motivo...
O sea, sí. No, y eso, o sea, desde que justamente, de que como que además tenés su propia escuela de mutantes que no tiene nada que
ver con... Barra, FBI secreto mutante.
Sí, que es como que tienen alguna conexión tenue con los X-Men, pero nunca la blanquean. Y es como que está todo muy ahí. Y por otro lado es un producto que... O sea, a ver, es un producto que... Está bueno, pero no es mi tipo de producto. Es también como demasiado experimental.
Exacto. Eso mí también yo se lo decía a Walter.
Está muy bien hecho. La primera temporada me gustó.
A mí me gustó bastante la primera temporada, sí.
Pero la segunda, hasta que la mitad más o menos, que es cuando llegué hasta el capítulo del multiverso, tiene momentos que sí está re bien esto, pero es demasiado experimental para mi gusto.
Sí.
Está bien. O sea, me encanta que se pueda hacer un...
Ah, no, de estamos de acuerdo.
Pero sí, no es lo mío, no, si es no, y eso que nosotros vemos casi cualquier cosa que
tenga. Y metieron 3 temporadas.
Y metieron 3 temporadas, sí. Y capa que algún día te la
tengo. Para algo tan loco como eso, 3 temporadas, fabuloso. Y yo cualquier... Primero que cualquier cosa basada en cómics que sea un producto decente, le doy para adelante, aunque no lo vaya a mirar.
Sí.
Por ejemplo, The Walking Dead, yo no lo sigo, pero me interesa, pero vamos arriba. Y segundo, si encima es algo del rincón X-Men,
sí, más todavía.
Es posibilidad para otras cosas. Ya hemos llegado al punto en que se puede hacer cualquier cosa basada en un cómic superhéroes, además, puntualmente o aledaño, que se puede. Yo le decía eso al otro lado, Walter, que nosotros, por lo menos nosotros dos, Ezequiel y yo, las cosas locas por ser locas, piradas, multilocas por ser multilocas, no nos van mucho.
Claro, o sea. Y sí, o sea, igual. Sí,
a todo, mí capaz menos que a vos.
Claro, sí, también. O sea, pero como que Legión supera incluso mi tolerancia.
Está bien.
Porque además tiene esta cosa de no te queda claro el setting tampoco.
Sí.
¿Dónde está situada? A nivel temporal, porque...
Tiene una estética sesentera.
Tiene una cosa así, una mezcla de estéticas medio rara. Y no sabés si... Es como que sí. Y la segunda temporada es muy fumada. Con esto del virus psíquico y la gente que queda con los dientes así. Que yo no sé cuál es el verbo, pero así como tecleando, digamos. Es como revisar y la vaca y los monjes y no sé. Aplaudo que alguien haya probado todo eso. O sea, porque honestamente es... O sea, si me vas a elegir entre Legión y las 50.000 versiones de CSI o Ley en Orden o series de hospitales, te agarro Legión toda la vida.
Sí, claro.
Porque la verdad es que aplaudo que alguien haya hecho eso. Y tres temporadas, que son tres temporadas, elegidas tres temporadas. O sea, que yo sepa, los creadores dijeron, lo cerramos en la tercera.
Sí, sí.
No es que la cancelaron. O sea, lo cual es un, para una serie basada en superhéroes, es un gran logro.
Sí.
Pero bueno, sí, no es capaz. No,
y
no
más
es,
allá de la, por ejemplo, en Doom Patrol nosotros elogiamos con toda la efusividad lo insano y bizarro que es. Pero por lo menos en mi gusto, lo insano y bizarro está al servicio de la historia y de los personajes ahí. Es una fina línea. Quizás alguien me puede decir exactamente lo mismo de Legión. Yo siento que Legión está buscando ser más acerca de estas locuras que se nos ocurrieron que son los personajes y la historia realmente.
Es posible, también lo que tiene Legión, que es que, como me parece a mí que, más allá de lo narrativo, de la narración en sí, de la historia en sí, es el... ¿Cómo se llama? Es cómo está hecha cinematográficamente. Es loco eso, además. Doom Patrol no. Doom Patrol tiene elementos locos, pero es como que es más normal, no sé cómo explicarlo. Viste que Legión te mete con estas cuestiones, no sé, las luces, es muy, muy bizarro todo.
Sí, yo qué sé, yo por lo menos no. Me pasa lo mismo en los cómics, hay cómics que agarro y no, la verdad no me gustan, que los puedo ver como muy lindos, pero no me gustan como están. No, es personal, no estoy diciendo que Legión sea mala, de hecho me parece excelente. Y la primera temporada estuvo muy buena. Después ya, para mí descarrila, y la tercera vi el primero y fue mucho para mí. La voy a terminar en algún momento. Pero fue mucho para mí. Y bueno, y justamente, mientras tenía esta conversación por Twitter con el doctor Walter, hablando de personas traidoras que hay que agarrar en el caldo, el doctor Walter, no nuestro oyente, encontré un comentario de Noah Hawley, el showrunner y creador de la serie de Legión. Me gusta mucho cuando ponen creador, created by, al que creó la versión televisiva a mí, pero bueno, se hace hoy día. A pesar de que pongan basado en personajes, de tal cosa, no sé qué. Y estaba hablando de que el loco va a hacer o quiere hacer, no sé en qué estado de green lighting está, una serie en el universo Aliens. Y literalmente el loco dice esto, y para mí define su filosofía. Bueno, el doctor Walter Gaius dijo que él no leyó el cómic. Obviamente dijo. Imagino que lo dice porque en algún momento ha dicho que no lee cómics. Pero es que tampoco hay un cómic de Legión en el que puedas basar, en el que esté basado otra serie. Es un personaje y ciertos elementos. Y para mí, la filosofía de Hawley como adaptador de obras previas, en este caso cine a tele, no cómica tele, dice: creo que sería interesante si pudieras expandirlo. Si vas a hacer algo para la televisión, tenés 10 horas, digamos. Incluso si tenés mucha acción, 2 horas de acción en total, todavía vas a tener 8 horas que te sobran. Entonces, ¿de qué se trata la serie? Hasta ahí vamos bárbaro. Eso es lo que traté de hablarles, imagino que a la gente que estaba a cargo de Aliens, creo que es de Fox Aliens, y ahora es de Disney, por ende. Creo que por eso Marvel está publicando cómics de Aliens ahora. Lo que traté de hablarles, lo que hice en Legión, el ejercicio es: quitémosle los elementos superheroicos al programa y veamos si todavía es un gran programa, una gran serie. ¿De qué se trata la serie? Quitemos al Alien de la serie. ¿De qué se trata la serie? ¿Cuáles son sus temas? ¿Quiénes son los personajes? ¿Y cuál es el drama humano? Luego le agregamos los Aliens y vemos, esto es genial, no solo hay gran drama humano, sino que también hay aliens. Para otros puede ser perfectamente válido. Para mí, el loco está diciendo, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer con decoración de esta obra que estoy adaptando. Porque vos tenés que pensar el drama humano con el elemento fantástico presente. Porque si no, pasa como que lo que pasó con Cloak and Dagger, que es cualquier cosa con dos personajes con poderes parecidos. Y sí, es infinitamente de menos calidad y piense y autoral que Legion. Que Legion. Pero con Legion pasó eso. Uh-huh. Por más cosas que pusieran de los cómics como Lobo o Adam Strange o lo que fuera en Krypton. Krypton, y por más que haya personajes que se llamen tal cosa, él, y Zod, y no sé qué, Krypton terminó siendo una serie de ciencia ficción súper genérica. Distinto es, por ejemplo, a la serie que están planeando, que no sé si va a pasar porque ahora hay Lois y Clark, la gente que están planeando, Superman Lois, la serie que estaban planeando de Lois Lane como periodista y Lex Luthor como empresario antes de la llegada de Superman. O la idea inicial con la que vendieron Gotham del Gotham Police Department antes de Batman y después se convirtió en Batman Jr. anda bullando por ahí.
Claro.
Si vos sacás todo, armás un producto y después le agregás la pintura, estás haciendo lo que vos quisiste.
Uh-huh.
Que para otros puede ser perfectamente válido, sobre todo si te importa tres pepinos, el material original. A mí en particular, yo ya he llegado a la etapa de mi vida, que lo hemos dicho acá, no necesito una adaptación palabra por palabra de un cómic, pero necesito por lo menos que sea una adaptación de ese cómic y no otra cosa con los pegotines. Me hace acordar a la técnica en la industria juguetera, por lo menos de antes, hoy día se sigue usando, que es el decal slapping o algo por el estilo, que es un triciclo con un pegotín de Star Trek. El mismo triciclo con un pegotín de lo nuclear.
El casco de Spock.
El casco de Spock, por lo menos, parece algo original de Star Trek. Yo me refiero, tipo, al Hula Hula de Star Trek.
El tanque con los soldaditos.
Claro, pero el tanque con los soldados, por lo menos, algo. Me refiero a juguetes súper genéricos, como una cuerda de saltar de la Brigada A, de los Magníficos, ¿cómo se llama? El batabata, la piola esa con la pelota para saltar, ponerle un pegotín. Es injusto decirle eso al laburo que hace Howley, obviamente el tipo se zambulló en un montón de cosas de la mitología X-Men. Su filosofía y el resultado final para mí termina en otro lado, y esta cita hablando de un proyecto de alguien, capaz que yo miro a alguien y me chupa tres huevos porque no tengo ninguna conexión emocional con el material original. Tampoco tengo una conexión muy profunda con Legión como David Haller propio. Sí, con los X-Men. ¿Qué sé yo? Son cuestiones de gustos. No estamos diciendo que es mala en ese sentido. Quizás en su momento deberíamos haber reseñado la primera temporada. Todo lo contrario.
No decimos que es mala. Decimos que a nosotros no nos enganchó. Es un tema de gustos, nada más.
Sí, en su momento quizás podríamos haber reseñado la primera temporada. Creo que salió en un momento, salían muchas cosas. Yo ahora no voy a volver a ver la primera temporada y la segunda para señor. It's not gonna happen. El carpintero llegó tarde, me dice que después se pone al día con el podcast y que para el pegar pegotines en cosas genéricas, Cacho de la Cruz era un visionario. ¿Cómo está tu nivel de uruguayo? ¿Identificás a Cacho de la Cruz?
De nombre me suena.
Es nuestro Krusty.
Sí, era el payaso maligno.
No, él no era un payaso, era un conductor de programa infantil.
Sí, ya me acuerdo del setting, del zapping de aquel.
Sí, exacto, lo usamos en el zapping con cosas. Bueno, de hecho era argentino, pero tal, nos lo quedamos nosotros. Argentino descendiente de argelinos, de la Croa, originalmente.
Mirá,
sí. Y bueno, y el hijo Maxi hace comedia en espectáculos de revista argentinos y eso, vale, todo, pero bueno, detalles. Pero sí, era un imperio del merchandising y del chivo, y a mí me daban ganas de acogotarlo porque promocionaba el álbum de figuritas y los muñequitos de los Thundercats, pero decía Thundercats, tipo Bernie Sander. Y a raíz de eso todo el mundo encajaba Thundercats. A pesar de que en el dibujito decían, por lo menos decían Thundercats con T en el dibujito. Yo agradezco el doblaje mexicano de Thundercats porque decían Thundercats y no Thundercats con O. ¿Creíste que muchas veces, por ejemplo, el mexicano dice Trump con O?
Sí, dice Buffy. Bueno, los dos han aprendido a decir Buffy cuando eran Buffy.
Buffy, la casa vampiro, sí, claro. Saludo Dino y a todos los amigos mexicanos, pero el doblajista mexicano y la U Yankee. Yo con el profesor y nosotros nos reímos de un aviso de Cupcake War Junior del Gourmet, o del Cooking Channel, no me acuerdo, donde una niña una señora mayor doblando en la niña decía ¿quién es un cupcake? Y sonaba que era una torta de policías. Bueno, hablando de Dino, prácticamente podría abrirle el micrófono que no está conectado para eso, para que hable, porque dejó un jugosísimo mensaje en el programa de Isla Tortulia. Como siempre, hola chicos, estupendo el programa, como siempre, Isla Tortulia. El tema de los piratas nunca ha sido lo mío, lo cual es paradójico, o tal vez no por donde vivo. Es decir, vivo en una C, es paradójico, se le cortó algo, o tal vez no, bueno, se cortó algo. Es decir, vivo en una ciudad que se sostiene técnicamente por la figura de los piratas. Ja, ja, ja. Así que cuando supongo que creces rodeada de restaurantes con nombres de piratas o equipos deportivos que reciben por nombres las diferentes variantes, el de béisbol se llama Los Piratas de Campeche, esa es la ciudad, el de fútbol Corsarios, y hubo un tiempo con uno de básquet en que eran los filibusteros, ya como que el tema no entusiasma demasiado. No sé, el programa, hace dos programas, Disney pensó que la gente en Florida no iba a querer Pirates of the Caribbean y se equivocó. Pero las narrativas en equipo entre Perdidos y la Tortulia siempre son una delicia, así que me dispuse a escucharlos mientras avanzaba mi bordado. Y por su culpa terminé desempolvando mis libros de historia y haciendo una rápida mini investigación. Todo empezó con el catálogo de barcos de Magnus. Me llamó mucho la atención cuando dijo que un tipo de embarcación se llamaba Faluca, porque ese nombre enseguida lo asocié con Fayuca. Fayuca, quizás con la Y o Y de ellos, que es un término que en México usamos para referirnos a mercancías que llegan por rutas no convencionales o de origen incierto o lugares que venden dicho producto. ¿Cómo se llama? Se me borró la palabra del contrabando. Bagallo. Contrabando en la frontera brasilera y por extensión se usa bagallo, que en Argentina de acá también es una mujer fea. Pero el bagallero es el pequeño contrabandista de la frontera Uruguay-Brasil. Esta bolsa de marca la conseguí más barata en la Fayuca. Me puse a Fayuca. Perdón, ustedes dicen Trump, nosotros la Y la hacemos así. Me puse a buscar a ver si había alguna relación con el origen de ambas palabras, que le llamemos a esos productos piratas Fayuca por la embarcación, pero no encontré nada concreto. Puede ser, ¿eh? Cosas más extrañas han sucedido.
Sí, la etimología de muchas cosas es rara.
Sí.
A veces hay una conexión así, y a veces simplemente es
casualidad.
Son la misma por quién sabe.
Luego Magnus mencionó a Jean Lafitte, y me acordé de un bar en la ciudad. Me quedé con la duda si alguna vez había estado por estos rumbos. No podía recordarlo de los grandes ataques que vienen en los libros de historia. Bueno, Campeche tiene una gran muralla, o por lo menos restos de ella, para protegerse de ataques. Tuve amigos que vivieron ahí. Así que empecé con mi segunda, amigos argentinos, que empecé con mi segunda investigación y terminé encontrando que sí estuvo Lafitte en Campeche, no, perdón, que el que sí estuvo en Campeche fue nada más y nada menos que Rock Brasiliano. La mitad de su entrada en Wikipedia hace referencia, o sea, tres renglones, a que cuando lo capturaron lo trajeron a Campeche para ejecutarlo, pero que engañó al gobernador con una supuesta carta de una autoridad española. En la versión de Ramón Piña Chan suena como una especie de personaje de un manga. Un historiador local aparece un poco más amplia la historia. Supuestamente Rock Brasiliano naufragó en Campeche, le robó unos caballos a unos españoles con los que pudo llegar a la villa y robarse un barco para irse a Isla Tortuga. Un artículo más reciente dice: las crónicas cuentan que todo lo recaudado en estos atracos se lo gastaron en las tabernas de la Isla Tortuga, en juegos de azar, mujerzuelas y trompeteros.
y mujeres buenas.
Sí.
Y alcohol.
Pero Rock Brasilero volvió a Campeche y lo volvieron a capturar junto con sus hombres. El gobernador ordenó que los colgaran, pero se las arregló para hacerle llegar una carta del gobernador, supuestamente escrita por otros piratas, quienes amenazaban que si algo les pasaba a sus compañeros, arrasarían con la villa. El gobernador, creyendo que se acercaba una flota a atacar, decidió soltarlos, les hizo jurar que dejarían la piratería y los embarcó para España. Según las crónicas, al poco tiempo se embarcó en compañía de Henry Morgan. El gobernador se llamaba Don Frutos Delgado. Qué interesante esta historia corta, no da por un programa entero, de Rock Brasiliano y sus altos niveles en la habilidad de timar. Se te trancó ahí.
Ahí está, sí, totalmente.
¿Qué dijiste?
Digo, sí. Interesante lo de los
Rock Brasiliano. Se quedó con. Bueno, dice que estos hechos fueron entre 1669 y 1670. La mayoría de los ataques piratas en la zona fueron durante el siglo XVII, pero últimamente han empezado a ocurrir en algunas zonas. Nada más que ahora, en lugar de interesarse por el palo de tinte, un árbol muy importante en la economía colonial y cuyo tráfico se asocia a los ataques piratas de la zona, ahora tienen sus ojos puestos en las plataformas petroleras. Nos dejó un artículo sobre los piratas del Golfo de México. Uy, actual. Ah, lo voy a leer. Qué interesante estos piratas modernos. Un saludo enorme. Los escucho en el Sopapo Oriental. Bueno, la semana que viene. Postdata y comercial, o chivo, diríamos nosotros. Esta semana me toca grabar un mini cuento de un pirata. Es docente, Dino, y graba cuentos por una especie de podcast. De J. Alcocer, 2012, El siglo de oro de la piratería, en el número 52 de Relatos e Historias en México. Relatoshistorias.mx. Bueno, vamos a estar atentos. Estaremos atentos. Y finalmente, José nos dice: maravilloso programa, el sonido un poco regular, disculpas, estoy con el micrófono fallando de vuelta. Una isla tortulia por trimestre, dice. Bueno, no sé si es la tortulia, pero podemos hablar con los muchachos para hacer algún otro crossover de otra cosa.
Sí,
seguro que sí. Sobrenombres con carisma,
sí.
Me recuerda a cuando en Los Simpson, Homer, como le dicen allá en España, el nombre correcto en realidad, nosotros le decimos Homero, se cambió el nombre a Max Power.
Sí.
Yo conozco a un Juan, Juan sí. Pollón. Llamándose así, solo puede irle en la vida. Y nos aclara que en España, Pollón es un gran pene. Big Dick. No sé si en Uruguay también. Claro. No, pero entiendo ibérico.
No. Entendemos que significa pollo.
Sí. Yo me acuerdo de un hombre estadounidense en una lista de nombres cool que se llamaba Dick Pound. O sea que al mismo tiempo es una libra de pene, pero también es como golpe de pene. También. Dick Pound. Hay varios nombres. Varios nombres así. Bueno, ese parece un momento excelente para hacer el flash de noticias, ¿no?
Y dale,
abrí el reloj, te hago el ya, contá como hasta 8 y vamos. ¡Ya!
Dale.
¡Flash!
De noticias.
Bien. Bastante bien. Bueno, voy a poner en cámara las noticias. Arranco yo, si te parece, o querés arrancar vos.
Arranco yo.
La primera es la de Snyder. Bueno. Sac la de Rocha.
La de Snyder.
Quiero agradecerle a alguien que en Facebook me felicitó por el título. Trabajo mucho para esto. Novedades importantes sobre la Snyder Cut de Justice League. La versión supuestamente no iba a necesitar filmar nuevas tomas con el cast principal, por lo que iba a costar entre 20 y 30 millones de dólares, sobre todo en efectos especiales para escenas ya filmadas y no utilizadas antes. Ahora resulta que Snyder ha convocado a Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot y Ray Fisher para filmar escenas nuevas por una o dos semanas, lo que elevará el presupuesto a unos 70 millones. Para poner en contexto, los reshoots que hizo Whedon luego de terminar la filmación original, parte suya y parte de Snyder, todas las películas hacen tomas adicionales luego de la fotografía principal, costó unos 25 millones de dólares. Estas nuevas escenas, estos 70 millones de dólares, son tanto dinero como toda la segunda temporada de Game of Thrones. Esto es un montón de plata para completar una película que ya fue completada, ya fue lanzada en cine además. Esta miniserie de 4 horas que prepara Snyder es un animal completamente distinto. Pero si HBO Max puede obtener unos 4.66 millones de nuevos suscriptores, cubrirán los costos. Y si algunos de esos se quedan más allá del primer mes, obtendrán ganancia. Warner no hace las cosas por altruismo.
Claramente que no. Pero esta es una apuesta grande.
Totalmente. Yo quiero hacer una pequeña aclaración sobre HBO Max, porque en Facebook alguien preguntó, Facundo, que no entiende la diferencia entre HBO Max y HBO Go. Y hoy tampoco la conocía. Un docente mío que estaba dando estos temas y se lo aclaré, y bueno, te atrevido, pero lo agradeció. HBO Go es como Cablevisión Play o Montecable Play. Es una plataforma para ver on demand contenidos que ya están en un cable o en una televisión para abonados normal. ¿Alguna vez puede tener algún material extra?
Sí, HBO es la app.
Sí.
En realidad, que se puede ver de PC, digamos, que para ver contenido está en el canal.
Los canales HBO, creo. HBO
Max es los que sí.
Depende del mercado, capaz.
Ya no, sí, capaz. Yo no sé cuántos HBO hay, o existen hoy en día, sé que hay unos cuantos. Pero bueno. Y HBO Max es el servicio de streaming de Warner.
Claro, es el Disney Plus de Warner.
De Warner. O sea, incluye todas las cosas de HBO, incluye cosas de Cinemax, incluye series originales, incluye un montón de material de Warner, de DCU, de lo que se supone.
¿No tienen Nickelodeon también? ¿O era otra la que tenía eso? Era Paramount Plus esa. Era Paramount Plus esa.
Creo que es.
Era Paramount Plus porque Nickelodeon y MTV son de Viacom, que es de Paramount. HBO Max es el Disney Plus o el CBS All Access. No le digo el Netflix, porque el Netflix es algo separado de una, ya es su propia productora, ¿no? Pero es una separado. Lo comparamos a estas cosas porque es el brazo de streaming de todo ese contenido, no solo lo que está actualmente en los canales de cable, sino gran parte de todo su catálogo antiguo. Sí. Creo que Friends es de Warner. Por dar un detalle, todas las cosas del Berlantiverse, del Arrowverse, todo lo de Universal, todo lo de Warner, todo lo de 20th Century Studios, perdón, no me estoy mirando acá. No, son cosas que. Son cosas que tienen un trato con HBO hasta el 2022. Cinemax. Por ejemplo, de Cinemax es Banshee, sí, que yo les recomiendo. Y tienen, y probablemente agreguen Turner Sports, como NBA en TNT o Major League Baseball, que es importantísimo. Y CNN, Comedy Central, Crunchyroll, CW, DreamWorks, Hanna-Barbera, Legendary, MGM, Miramax, Peanuts Worldwide, Estudio Ghibli por tratos, ¿no? Todo lo de TNT, Turner Classic Movies, United Artists, o sea, tienen una tronchada de cosas y además productos originales. Porque... van a tener la serie de Green Lantern, van a tener la de este Peacemaker, van a tener series que no tienen nada que ver con cómics y eso, pero están preparando lo que se llama Max Originals, con montones de cosas. Están preparando, bueno, Raised by Wolves ya está saliendo ahí, la serie de ciencia ficción, está bastante bien.
Sí.
Va a salir, está saliendo Close Enough, un sitcom animado que de los mismos de Regular Show, que acá está en Netflix, por lo menos en Uruguay. Van a tener cosas nuevas de Looney Tunes, una película nueva, una miniserie nueva de Adventure Time, bueno, Cartoon Network es de ellos.
Claro.
Sí, mucho. Series documentales,
o sea,
realities. Yeah. Continuación, bueno, Doom Patrol va a ser ahora de eso. Stargirl, creo que lo van a pasar también en CW porque ya tenían eso, pero es de ahí. Y la tercera temporada de Harley Quinn, que es,
Titans,
es verdad. Titans. No tiene nada que ver con lo que es HBO Go, que es algo más viejo y un manotón como para darle a la gente que tiene cable un extra. Nada que ver. Bueno, mira, tienen una serie creada por alguien que trabajó en Rick and Morty y Uncle Grandpa, pero para niños va a ser esto. Bueno, Uncle Grandpa era para niños, Rick and Morty no. Pero bueno, Cartoon Network, Comedy Central, HBO, Cinemax, bla, 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 bla. O sea, Flor de Piña, Boomerang, Adult Swim, bueno, así, obvio, todo eso. Así que esa es una diferencia que es sí, que es importante.
Sí,
¿con qué seguimos?
Escuela para jóvenes soretes. El éxito de The Voice hace que Amazon esté dando luz verde rápida, muy rápida, a un spin-off de la serie ambientada en una universidad exclusiva para jóvenes superhéroes, obviamente de Vought International. Craig Rosenberg, The Voice Preacher, escribirá el piloto y será el showrunner. Además, será el actor digo, junto con Dennis Kripke, Seth Rogen y otros.
Que tiene que ser showrunner de The Voice. Interesante esto. Me pregunto si tendrá algo que ver con los She-Men y She-Wiz y Godolkin, que en los cómics tienen esa especie de X-Men. Sí. No creo. Capaz creo que van a ir por un lado más...
No creo. Para mí que va a ir más con un high school drama, pero con alguna cuestión más de voice.
Sí, y pero probablemente probablemente, como se llama, incluyan personajes de los cómics y eso, de manera regular. Sí, me interesa, sí. Me encanta. Bueno, y hablando de tele, motherfucking good news, motherfucker. Variety informa que Marvel estaría preparando una serie de Nick Fury para Disney Plus protagonizada por el mismísimo Samuel L. Jackson. No hay plot anunciado, así que no sabremos si tendrá que ver con la misión espacial que vimos en su última aparición en Spider-Man Far From Home, que parecía estar al mando de algo parecido a S.W.O.R.D. con muchos Skrulls. Kyle Bradstreet, que ha trabajado en Mr. Robot, Berlin Station y Copper. Mr. Robot me pudrió, pero sé que está muy buena y Copper me encantó. Sería el guionista y productor ejecutivo. Las sorpresas no paran de llegar.
No. Bueno.
What a world. Bueno, está en tu día. Bueno, continuemos con
y
cine.
Seguimos con otra, sí. Otra que no se va al mazo. Alice Hodge, de Sweetheart Compton, Hidden Figures, Invisible Man, ha sido elegido para interpretar a Hawkman en la peli de Black Adam. Será dirigida por el español Jaume Collet.
Jaume.
Quien también dirigió las remedias House of Wax y varios thrillers de acción como con Liam Neeson, como The Commuter.
Esa película que tenía Liam Neeson, cada tiro gente. Es un género.
Claro. También dirigió a Johnson la película basada en la atracción de Disney Jungle Cruise, que todavía no salió. Que curiosamente también es con...
Por eso sí, dirigió a Dwayne Johnson. Que lamentablemente no pude ir al Jungle Cruise esta última vez en Disney, que a mí me gusta.
Sí, está lindo.
Pero pinta, no, pinta como una buena Indiana Jones lo que pueden hacer en la peli.
Sí, 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 sí. Sorprende que hagan algo así de una...
Bueno, Pirates of the Caribbean.
Así que, bueno, además de Dwayne Johnson como Beckham y Hodge como Hawkman, la película incluye a Noah Centineo, como Otto Schwager, pero no hay más cast anunciado. El guión es de Rory Haynes y Sourav Nosirvani, escritores de la serie de TV británica de
Info. Yo esa serie la vi, no tiene nada que ver con superhéroes. Es una serie donde unos policías de un escuadrón antiterrorista en Londres fuerzan a un joven de origen árabe o de la comunidad musulmana en Londres, pero nacido ahí, a ser su informante e infiltrarse en grupos terroristas, cuando el tipo tiene nada que ver. La serie está bastante bien, no tiro cohetes, pero no tiene nada que ver con esto. Pero bueno, veremos qué tal.
Los rusos no habían hecho nada de superhéroes y...
Claro, pero por ejemplo, escribieron una serie que tenía mucho que ver con la cultura islámica en Londres. Este tipo, Sourav Nosirvani, no suena que desciende de sajones.
No.
O de anglosajones. Y Black Adam es un pseudo-árabe, Egipto. Sí. Árabe no, es porque es pre-árabe, creo.
Sí, no sé.
Pero es como una especie de Fogipto.
Sí, por el Black Adam.
Es de Kandak.
Los dioses de Black Adam son egipcios.
Y es de Kandak. Así que bueno.
Que es una especie de pseudo.
Veremos qué onda.
Y tenemos a Doctor Fate, que Doctor Fate también tiene.
Cosas egipcias. Y bueno, Hawkman. Fucking Hawkman.
Y Hawkman, sí.
El superhéroe de cosas egipcias. De DC. Sí. Yo justamente te decía cuando se supo esta noticia, vos me dijiste, sabemos Hawkman, y después te charlo un poco, que si bien nos parece un embole una serie mensual de cómics de Hawkman, para mí una serie de TV puede llegar a rendir. Una peli, perdón, te dije. Una peli bien épica, con un Taika Waititi o un Ryan Johnson, para mí puede andar muy bien. Un Peter Jackson, ¿por qué no?
Jackson, sí, que no sé qué está.
O los rusos, como dijiste vos. Peter Jackson no está involucrado en la serie del Señor de los Anillos que está haciendo Amazon.
Capaz que como productor, pero no sé si como.
Volvieron a rodar estos días. Empezaron a rodar la serie que habían cancelado. Bueno, seguimos adelante con A la Podcast Cueva. DC Comics y Spotify anuncian el primer fruto de la alianza para producir podcasts de superhéroes que habíamos comentado hace unos meses. Batman and Buried, Batman desenterrado. Qué palabra complicada, Buried.
Sí.
Yo hasta el día de hoy no estoy convencido de que la pronuncie bien.
Buried.
Sí. Creado por David Goyer, guionista de Batman Begins, The Dark Knight y Batman vs Superman. Y de cómics también, de Batman. La serie buscará explorar los aspectos más oscuros de la psicología de Bruce Wayne. Se reían vos y Dino, o sea, tipo, es jueves en Gotham City.
Claro.
Goyer, quien además será productor ejecutivo, dijo que aprovecharán las ventajas únicas del audiodrama para profundizar en los miembros más pesadillescos de la galería de enemigos del Caballero Oscuro. Color me interested.
Vamos a ver, un radio teatro de Batman.
Pues, no particularmente en Batman, pero en el medio sí.
Sí. Sí, a ver, está el radio teatro había uno ya de
Wolverine. Sí, que hicieron hace unos años en Audible, creo.
En Stitcher. Por Stitcher.
No.
Que tiene creo que dos temporadas.
No lo encontré en mi Stitcher local alternativo. Voy a ver si está.
Que creo que la segunda temporada incluía incluso a Gambit. Así que... Eso, pero bueno, sí.
Me hiciste acordar el tweet de Gail Simón. De mi nuevo negocio es... Por $10,000 voy a tu casa y te explico todos los motivos por los cuales Gambit es una porón. Gambit apesta. Vos sabés que a mí me gusta Gambit e igual compro el stand-up de Gail Simón puteándolo. Sí, yo tengo una conexión adolescente con Gambit. Era la cosa más edgy y cool del universo cuando yo tenía 14 años o 15 años, Gambit.
Está por ahí en gabardina, abajo de la gabardina tiene un traje así medio raro, medio futurista.
Sí, armadura esa de mierda.
Tira cartas que explotan.
Yo tenía los guantes cortados como los de Gambit.
Se levanta Rogue.
Claro. Es un crash adolescente de muchos.
Sí.
Yo corté mis guantes de. Bueno, no de lana, de acrílico, de cosas. Como Gambit. Y mi excusa para todo el que preguntara y no quería explicarle porque me daba vergüenza. Era que con el índice y el pulgar del meñique, no hablamos, porque Gambit y lo del medio. No perdía la sensibilidad y podía, tipo, encontrar la boletera del bolsillo. Ni siquiera tenía la excusa de operar el teléfono táctil, porque era 1994 o 95. Y yo los corté a lo bestia. Y un amigo que también había hecho lo mismo con los de él, un abrazo para el Lalo, los cosió los míos para que no se deshilacharan todos. Pero nunca pude ser tan cool con Gambit. Se puede ser un título para el libro. Yo lo quiero, Gambit. Más allá de mi enamoramiento adolescente, es un personaje al que quiero. Atravesó gran parte de los 90 sin tener bolsillos por todos lados, así que.
Es que los tenía dentro, claro, de la
gabardina. Tenía la gabardina.
Pero sí, no tuvo pouches.
Para,
¿no?,
ser super noventero, y oh my god, es super noventero, a pesar de que capaz que salió a fines de los 80, capaz que llegó, creo que como el 90, 91.
Y aparece, creo que casi, por no sé si por primera vez, pero aparece muy, aparece en Extinction Agenda, que es finos años de los 90, no sé en cuándo le cruzó, y creo que es de las primeras apariciones.
¿Para qué estoy haciendo? Yo tengo una de las primeras apariciones en inglés original. 1990, Uncanny X-Men Annual número 14, que es un cameo. Después mete en Uncanny X-Men 266, que es la que tengo yo, como cuando Tormenta era niña, porque la había regresado, claro, Nani. De agosto,
claro.
Pero está apenas metió ahí, pero para ser tan noventero, se salvó de un traje muchísimo más noventero, sí. Gracias, Jim Lee.
Sí, posta, gracias, Corea.
Porque es co-creación suya con mi alma se para decir Chris Claremont. voy a comprobarlo, pero estoy casi seguro que es co-creación de Lee. Sí, Jim Lee. Sí, sí. Era el comienzo de la etapa Jim Lee de X-Men. Bueno, atravesemos un par de cosas acá porque son memes o el día del podcast. Feliz del podcast para todos por otro día. La noticia de Kino que ampliamos muchísimo en el coso. Y seguimos con esta S.
Exactamente, qué bárbaro. Deadline reporta que Netflix está desarrollando una serie basada en Conan the Barbarian como parte de un trato más amplio con Conan Properties International, que me acabo de enterar que existe.
Bueno, siempre existen esas cosas.
El nombre. Me entrego un dolor de noticias, en realidad, pero sí. Que también puede incluir otras adaptaciones, incluso animadas. Los productores ejecutivos serían Frederick Malmberg, que estuvo involucrado en la Conan de Momoa. Let Me In
es la versión yankee de Let the Right One In, la de la vampira.
Sí, 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 que no vi ninguna, tengo que ver la original.
Yo también.
Sueca, Noruega. Y Mark Wheeler, que hizo Bloodtrack.
Bloodtrack es una serie en la que también trabajó Malmberg, que yo no la conocía, tiene una sola temporada, de un futuro post-apocalíptico de carreras de autos que el combustible es sangre humana.
Sí, 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 vi un trailer.
¿Qué? Okay.
A través de su empresa Pathfinder Media, Netflix actualmente se encuentra buscando guionistas
y directores, y debe haber sido.
Ahí está, se te salió el video.
Sí, esta es una gran noticia para mi amigo el Garú, el padre de Aragorn, que es gran fan de Conan.
Uh-huh. Es interesante. Me llama la atención la idea de hacer múltiples series de Conan. porque no sé si da para tanto.
Conan para niños.
Sí, ok, está. Puede ser un Conan para niños y puede ser un Conan más para adultos. Me acuerdo la fallida serie de Conan de Fox con Ralph Waller. Que duró lo que un pedo de la gasta, creo que fue un tipo 15 capítulos. Me acuerdo que en su momento, es más, me acuerdo que salió un paralelo con la serie sobre Nightman, el superhéroe de Malibu Comics, que en ese momento la había comprado Marvel, si mal no recuerdo.
Dios mío.
muy noventas todo, pero bueno, sí. No sé, habrá que ver, una serie live action de Conan puede estar muy buena. O sea, estamos en el
por ejemplo, si pudieran llamar a Momoa.
Creo que no puede, Momoa. No creo que
Momoa es el equivalente a Taika Waititi, que tiene la agenda Taika Waititi y James Gunn, que van agregando proyectos a diestra y siniestra. Pero tampoco es que Momoa no haga televisión, porque estaba haciendo una hasta hace poco donde hacía de mestizo nativo canadiense, sí, en el siglo XIX. Y empezó a hacer una, creo que para Apple TV o para Quibi, una de esas.
Apple TV, sí. La
que son ciegos.
Todos son ciegos.
La que son ciegos y que el loco hace un líder tribal. Nunca Momoa siendo de oficinista. Es un líder tribal Momoa, y que para dar como unas especies de alaridos de guerra tribales, se entrenó con una banda de black metal y los invitó a los locos a salir de hombres de su clan en la serie.
Ok. No sé si verías la serie, pero me gustaría ver el behind the scenes con eso.
Voy a buscar quién es, a ver si los conoces. Yo no los conocía, pero no quiere decir nada eso.
Es bastante amplio.
A un loco le gusta el metal, siempre lo ha dicho. A los que llamó. Acá hay una foto de él conociendo a Slayer. Conoció a Slayer y uno de los hashtags es Dune Don. No sé si Slayer estaría hablando con Slayer sobre. El personaje se llama Bababos. La banda se llama Arcspire.
Me suena a Arcspire, pero no la he escuchado. Arcspire.
Canadienses. Death Metal, perdón, no Black.
Death Metal, sí, no Black. Sí, me suenan muy de nombre, pero no los conozco.
No, en el Death también meten esas cosas guturales.
Sí, pero
está bien, pero en el Black hay. No dije mal eso, ¿no?
No, dijiste bien. Pasa que el black es más. Uf, entramos en taxonomía de metal. Es uno de esos temas que. El black es. ¿Cómo describir? ¿Cómo diferenciarlo? El death es más alarido, es más grito, es más gutural, es más grave, digamos. El black tiende a ser más. Un poco más agudo.
Ok.
Pero también es como. Yo no sé cómo explicarlo. Es difícil explicar con palabras.
Está bien. El Death es más Cookie Monster. El Black no.
Exactamente. El Black es más. Poner una especie de Drácula, pero. Acelerado y gritón, okay, digamos. Pero con ese tono de terrorífico y esa cosa.
Bien. Pero bueno, solo para verlo, hacer el kit de hacer de Baba Voz. Las nuevas series donde o películas donde uno de los sentidos no puede ser utilizado. O por ejemplo, o no puedes hablar, sí. Y bueno, el mundo post-coronavirus, la serie donde todos perdieron el olfato y el gusto y comen cartón. O soja, que es lo mismo. Bueno, vamos con la última, que es, qué maravilla, está fresquita de hoy. Marvel Studios y Disney Plus encontraron a su Miss Marvel en la canadiense Iman Vellani, quien no tiene créditos actorales conocidos hasta el momento. Sin embargo, fue parte del comité Next Wave, interesante, fue un grupo de Marvel ese, de selección de filmes, sí, en la que hubo una Capitán Marvel, Photon, de selección de filmes dirigidos a adolescentes para el Toronto International Film Festival de 2020. Al igual que Kamala Miss Marvel Khan, Belani es de origen pakistaní. Sus padres son inmigrantes musulmanes de ese país. Su selección fue resultado de una búsqueda que Marvel Studios llevó a cabo durante los últimos 3 meses. La muchacha no tenía ni página de IMDb, está armada ahora con el proyecto ese. Y sus redes sociales son solo cosas referentes a esto, Instagram y Twitter, pero algunas parecen fotos viejas que ahora vamos a mencionar. Una de sus selecciones para el Festival de Toronto fue justamente la película Jala. ¿Jala? ¿Como el mundo central de los Kree? No me di cuenta hoy cuando escribí esto. Que narra la historia de una adolescente pakistaní-estadounidense que se ve dividida entre su familia tradicional y su vida occidental. Algo que pasa en el cómic de Miss Marvel, justamente. Sí. En una entrevista sobre el comité Nextway, la página del sitio web del Toronto International Film Festival, se le preguntó a todos los integrantes quién te interpretaría en una película. Parece que Belani no entendió la pregunta porque en vez de nombrar una actriz dijo Iron Man. ¡Duh! No cabe duda, igual que su respuesta fue un poco profética, porque aunque errada, le invocó al universo. También mostró su amor por Marvel y el MCU con fotos en sus redes sociales con la estrella del paseo de la fama de Stan Lee y sus uñas de la mano pintadas como los Avengers. Así que tiene cred, por lo menos. Sí. Tiene 18 años, no lo puse eso en la nota. Es de un suburbio de Toronto, una de las ciudades satélite de Toronto. No queda claro si realmente actuaba antes de esto. Sí tiene un costado cinéfilo porque la eligieron para ese comité del festival. Pero por ejemplo, ninguna de las noticias mencionaba que, por ejemplo, actuara en obras de teatro del liceo o hubiese participado en un corto. Salió hoy la noticia. Pero por ejemplo, yo encontré una noticia de un diario de su ciudad hablando como la una chica de nuestro pueblo, no sé qué. En ese vos pensás que incluirían eso. Es interesante que Marvel haya elegido a una persona con cero experiencia profesional o casi nula experiencia profesional, pero al mismo tiempo están escogiendo a alguien que no solo comparte el background del personaje, aunque perfectamente podrían haber elegido a cualquier descendiente del mundo musulmán en Estados Unidos o Canadá, ¿no? O en Inglaterra, quién sabe, para entender más o menos esa ruta, ese mindset, sino que además que eligieron a alguien que obviamente también se metió por otros lados en eso. Y si buscaron tanta gente, aunque no tenga experiencia actoral, seguro que le dieron un potencial y un carisma que vale la pena y tienen tiempo.
Seguramente.
Me encanta todo el ángulo y el piense que le están dando esta serie.
Sí, la verdad que sí, están con el hecho de que tanto detrás de cámara como frente a cámara hay gente que realmente es representativa del personaje, de lo que significa el personaje y un montón de cuestiones.
Así sí, nosotros lo decimos muchas veces. Es obvio que las productoras, que las megacorporaciones, como es Disney y Marvel Studios, hacen muchas cosas para ir con la corriente de, y voy a usar unas palabras que no me gustan, de la corrección política, del zeitgeist, del espíritu del tiempo, donde una gran mayoría de su público o tolera o pide este tipo de cosas. Pero al mismo tiempo, sabemos a ciencia cierta, por contactos por red y algunos de otras personas, que los creadores involucrados en estos materiales le ponen su corazón. Es un laburo, todo, pero le ponen su corazón. Y bueno, una de las responsables de una de las runs importantes del Comics Marvel es G. Willow Wilson, que es musulmán. No es de origen medio oriental, es una conversa, pero, uh-huh, pero bueno, por ejemplo, entiende. Y en este caso, toda la gente que mencionábamos el programa pasado, documentalistas sobre temas de Pakistán y todo lo demás, obviamente te das cuenta que la gente que ponen a laburar, que están poniendo a laburar ahí, es gente que está interesada en hacer un producto. Bueno, y esta va a ser la primera serie de televisión de superhéroes, y me atrevo a decir que la primera serie fantástica en general, y muy pocas debe haber de otros géneros, protagonizada por un personaje islámico estadounidense. A mí no se me ocurre ninguna.
La verdad que no. Capaz que la hay, pero
sí, debe haber alguna. Fantástica, seguro que no.
Notas, pero, yeah. Fantástica, sí, difícil. Y sí, encima, bueno, con este nivel de o sea, porque es Marvel, es Disney y es una cuestión.
Y es el MCU.
El impacto que va a tener es el MCU. Eso es algo que ya hoy en día tiene mucha llegada. Sí, sí. Así que eso es algo que definitivamente es nuevo. Siempre me puse a pensar un detalle: que en el MCU, técnicamente, los inhumanos aún no han sido introducidos.
Sí.
Porque los inhumanos.
Agents of Shield, bueno.
¿Por qué? Porque es. Agents of Shield no es MCU, técnicamente. Sí. No está por ahí, no queda claro. Está como ahí en el. Nunca lo reconocieron.
Fuck you, Ike Permuter.
Sí.
Que podría ser mutante, decís.
No lo sé, no tengo idea de qué van a hacer. Podría ser mutante, podría ser inhumana, podrían realmente hacer finalmente esa conexión con Agents of S.H.I.E.L.D.
Vamos a ver.
Pasa que Agents of S.H.I.E.L.D. hicieron un montón de cosas que bueno, cómo enganchás todo eso con cosas, pero bueno, ni idea. Yo en Agents of S.H.I.E.L.D. nunca pasé la cuarta temporada, creo. Creo que la vi entera la cuarta, pero me colgué ahí. Así que, no sé, es interesante.
Yo le pongo mis pesitos a esto. La verdad, what a time. No uno, sino dos universos de series de superhéroes y afines en televisión al mismo tiempo. Qué locura. Sí. Qué locura. Bueno, volvieron a filmar, no lo puse en las noticias porque me parecieron muchas cosas, ¿no? Pero volvieron a filmar, por ejemplo, Falcon and the Winter Soldier. Sí. Debe estar terminada de filmar, imagino yo, WandaVision.
WandaVision.
Y la que quedó trunca de filmar es Loki. Sí. Por el coronavirus. Y hubo un rumor, pero no vi nada muy claro, de que para Hawkeye estaban buscando castear una actriz nueva para Mockingbird, a pesar de que el personaje, como Bobby Morse, agente de S.H.I.E.L.D., ya salió en S.H.I.E.L.D. Por un lado, si el MCU, si Agents of S.H.I.E.L.D. no es parte oficial del MCU, y mi corazoncito queda dolorido, está bien. Por otro lado, incluso si no me sale Adrián Palicki, es la actriz. Adrián Palicki, por ejemplo, tiene compromiso con The Orville, y quieren hacer otra cosa. Bueno, está. Vi a alguien diciendo, a Meche, creo, Meche Bali, diciendo, o capaz que fue Jonah Gravel, no me acuerdo, recasteen a Hawkeye también, ya que están. Creo que era Mechi. Porque tal, los problemas que ha tenido con la mujer, ¿cómo se llama? Renner, Jeremy Renner. Que igual tampoco están muy claros hasta dónde es él y dónde es la mujer. Por ejemplo, mirá lo que pasó con Johnny Depp y Amber Heard, que después salieron cosas a la luz de que capaz que los dos están tocadísimos también. De vuelta, siempre quedarle a las víctimas, pero no sé hasta dónde es clara la situación acá. Está muy en la nebulosa, Joca, igual.
Sí. Sí, hockey
no. Es rarísimo porque hasta habían sacado hockey. Una especie de presentación, ¿te acordás? Animada, con créditos y eso. Sí, créditos de no sé qué, porque no.
Sí. Sí, es verdad. Y después eso quedó en la nada y ahora tenemos. Las cuatro que sabíamos. Y ahora se suman She-Hulk y Miss Marvel. Y habían anunciado Moon Knight.
Bueno. Sí, habían anunciado Moon Knight sin ningún nombre attached ni nada todavía. Y bueno, después está Hellstrom en Hulu, sí. Que veremos qué tal. Sí, bueno, metimos tres horitas. Es más, por el contenido supuestamente terrorífico, le sacaron el Marvels adelante.
Sí, no va. Así no va a tener nada que ver.
Metimos tres horitas de programa. Gracias por estar al firme. Estuvo bueno que estuviera Andreo también un ratito. Decía después el carpintero, Hawkman la va a romper, me jugo los boletos. Sí, yo no sé qué corno comprar, dice Go Up, Streaming, cable, todo el mundo. Sí, está complicado. Todo eso me supera. Con mis 44 pirulos me quedo como yo que no, bueno, parche pirata, ¿qué va a pasar? Y Dino dice, Dino dice, nuestra fijación con Gambit es culpa de la serie de nuestra adolescencia. Está bien, la serie ayudó. Yo también lo consumía en los cómics. Era uno de mis crush adolescentes. Sí, yo, crush no, porque no me gustan los señores, pero sí, tipo, quería que Gambit fuera mi amigo. Bueno, nos vemos, chicos, un gusto escucharlos. Dice, la semana que viene tenemos el submapa oriental sobre Dead Legends, me estoy mezclando tu nick pirata con Dead Legends, ese cómic de un torneo de artes marciales. Ese, ¿algo que agregar?
La verdad que no. le dimos lindo plejo, un buen programa. Es como que le quedamos dos horitas bien con más Aquino y la otra hora fue entre noticias
y mensajes, además. Así que teníamos hicimos mensajes.
Y mensajes además.
Ciertamente. Completito. Bueno, quiero que pasen por el Instagram o el Facebook o el Twitter y ver el maravilloso Photoshop de Duelo Pirata que hice con Ezequiel y conmigo.
Tremendo
Photoshop. Más o menos. Bueno, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento